las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Ayer abríamos este programa con la voz de un héroe, el padre Pajares. Hoy lo hacemos con la voz de una heroína.
Las condiciones no están bien, no están cuidando la gente bien. Es lo que hace que la gente está muriendo. Queremos salir de aquí porque especialmente el hermano Pajares Miguel, que es mayor, estamos pidiendo al gobierno español, el gobierno que puede tener piedad de nosotros, que nos saque de aquí. Me encuentro débil porque desde anteayer tenía fiebre y yo no soy sola. Todos los hospitales están cerrados, la gente no sabe dónde ir. Nosotros hemos cerrado también el hospital hace 4 días, el hospital está cerrado, nadie viene, la gente no tiene dónde ir.
La religiosa Chantal Pascalín, que estaba hace 6 días en la mañana de COPE, fallecía esta madrugada a consecuencia de la enfermedad del ébola en el Hospital San José de Monrovia, del que fueron repatriados los 2 religiosos españoles el pasado jueves. Desafortunadamente, la hermana Chantal ya no podrá beneficiarse del medicamento conocido como Zetamap, utilizado en Estados Unidos con los 2 infectados de ébola de dicha nacionalidad, que ha llegado al Hospital Carlos III tras la autorización del Ministerio de Sanidad para su importación. Los familiares del padre Pajares han confirmado que se encuentra estable y sin sufrir hemorragias. Es una buena señal. Según uno de sus hermanos, incluso las noticias son más tranquilizadoras que antes, puesto que no tiene tampoco fiebre, que son los síntomas, algunos de los síntomas de esta terrible enfermedad. Por cierto, que este sábado se producía una incidencia en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al aterrizar en la capital de España un vuelo procedente de Nigeria. 2 niños de Senegal tenían fiebre, no se encontraban bien, no estaban bien, por lo que siguiendo el protocolo el avión con sus 140 pasajeros a bordo fue desviado a una zona apartada hasta que se determinó finalmente que los niños tenían amigdalitis. Falsa alarma. Fuera de España, fuera de nuestro país, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba este sábado que Reino Unido y Francia se unen al apoyo humanitario en Irak. Como en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco en este otro conflicto se vislumbra un final rápido, un final sencillo. El propio Barack Obama ha advertido que será una operación costosa y que supondrá un esfuerzo a largo plazo, y añadía:
vamos a continuar prestando ayuda militar y consejo al gobierno iraquí y a las tropas kurdas mientras combaten a estos terroristas, para que así los terroristas no puedan establecer un santuario.
Obama reitera que no van a consentir que los yihadistas construyan un refugio en Irak e insiste en que la solución a los problemas del país no será militar, ni la protagonizará tampoco Estados Unidos, sino que tiene que venir de los propios iraquíes. Es más que una realidad, un sueño expresado en voz alta por el presidente de Estados Unidos, puesto que Obama sabe mejor que nadie que hoy por hoy, ahora mismo, en este momento, Irak es un país sin Estado. Es un país con un gobierno incapaz de establecer el orden en las calles. Las tropas kurdas lanzaban ayer una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico, confirmando así la llegada de nuevo armamento, aunque no se detalló, por supuesto, el proveedor del mismo. Más cosas. Las hostilidades entre Israel y Gaza se han cobrado otras 9 víctimas más este sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu no ha decidido aún si enviará o no a sus negociadores a El Cairo para tratar de establecer otro alto el fuego. Gaza supera ya los 1.900 muertos y los 10.000 heridos tras un mes de bombardeos. Otro conflicto, el ucraniano, tras la intervención de Rusia, tiene ramificaciones que alcanzan a España. La comunidad internacional, como ustedes recordarán, decidió castigar en su día a Rusia a través de sanciones, pero, claro, esa es una carretera que tiene 2 direcciones. Y Rusia vetó el jueves la exportación de productos agrícolas y alimentarios de todos aquellos países que participaron en el veto. Puesto que España participa, el veto a nuestros productos agroalimentarios podría haberse perjudicado en un 75%. Y no está la economía, y menos aún la economía española, para estos jueguecitos. Fermín Sánchez es el director general de Gruventa, una empresa exportadora de frutas y verduras hacia Rusia.
esto va a llevar a un problema grave y puede ser que la oferta de demanda pues haga que incluso los precios bajen y al final pues sea el propio agricultor quien sufra en sus propias carnes la bajada de precios por estas decisiones políticas.
Por lo demás, este sábado ha habido paseo de Jordi Pujol, pero no declaraciones. El PP insiste en la comparecencia del expresidente de la Generalitat en el Parlament, pero nada hace prever que Pujol, alguien que no fue capaz de encontrar ni un minuto escaso en los últimos 30 años para declarar 4 millones de euros ocultos, vaya a sacar ahora tan poco tiempo de su, por otro lado, apretadísima agenda para comparecer, salvo que le obliguen, por supuesto. Y para obligarle, el PP necesita Convergencia y a Esquerra, que no da tampoco la impresión de que tengan demasiada prisa. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución planteado por Reino Unido que plantea congelar los activos financieros por varios líderes del Estado Islámico. Incluye sanciones a cualquiera que preste apoyo a la milicia islámica.
Los negociadores palestinos en el Cairo han advertido de que abandonarán las conversaciones de paz con Israel si no acepta de manera incondicional las negociaciones para reanudar el alto el fuego.
Turquía elige hoy por primera vez en su historia un presidente mediante voto popular. Erdogan, actual jefe de gobierno, es el gran favorito para hacerse con el cargo según las encuestas.
Al menos 44 personas han muerto y 11 han resultado heridas después de que un autobús de turistas cayera por un precipicio de 10 metros tras un choque múltiple en la región del Tíbet.
Al menos 4 personas han fallecido en Japón por el tifón Alon. 600 vuelos han sido cancelados debido a los fuertes lluvias y vientos que continuarán durante la jornada de hoy.
19 inmigrantes han llegado esta noche al puerto de Motril tras ser rescatados por salvamento marítimo cuando se hundía su patera a unas 60 millas de la costa. Entre ellos hay 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas.
Un hombre de 49 años ha resultado herido con quemaduras de diversa gravedad tras la supuesta explosión de un cigarrillo electrónico. Según los bomberos, la detonación se produjo al manipular el aparato que hizo que un colchón ardiera.
Salvamento marítimo busca a un bañista desaparecido esta noche mientras se bañaba en aguas de Punta Umbría, en Huelva. Al parecer, intentaba nadar sin éxito hacia la orilla.
Vamos también con la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio peninsular. Solo en Galicia lloverá de forma intensa y de hecho allí están en riesgo por fenómenos costeros. En alerta amarilla, pero por altas temperaturas, están en Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y en las Islas Baleares. Las máximas nos las encontramos en Murcia, que rondarán los 40 grados, y las mínimas nocturnas en Burgos con 14.
Hacemos una rápida pausa, un mínimo alto en el camino y desarrollamos toda la información.
Ya está aquí Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
Ángel Expósito llega a la mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y conociendo a Ángel Expósito, pronto, muy pronto, vas a empezar el día más informado y encima de mejor humor.
Currando toda la redacción de COPE y con todo el merchandising puesto, la chapita, la cuchara, las camisetas.
Muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Has resbalado o tropezado en la bañera? ¿Quieres cambiarla por un sistema integral antideslizante de calidad en solo 6 horas y sin obras? Instala Antidex y refrescate este verano con la ducha recomendada por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Infórmate en 902-43-1111 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
6 y 8, 5 y 8 en la Comunidad Canaria. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y asesor de la Organización Mundial de la Salud, destacaba en los micrófonos de COPE la labor de la organización y ha justificado la decisión de declarar el brote de ébola como emergencia mundial. Javier Torresano.
Martín Moreno ha destacado la obligación que tiene la Organización Mundial de la Salud de prevenir la propagación de enfermedades. Ha defendido también la decisión de la OMS y ha dicho de ella que está justificada, aunque su opinión llega un poco tarde.
Lo podrían haber hecho antes, porque esto es un evento extraordinario que a su vez tiene posibles consecuencias de difusión internacional, de transmisión, y que necesita además incluso de una acción coordinada internacional que, si se hace bien, lo cortamos de raíz.
El catedrático y asesor de la OMS ha catalogado la situación como extraordinaria y ha recalcado la importancia de los controles de entrada y salida de los aeropuertos. Además, ha informado de que las aeronaves están obligadas a declarar cualquier tipo de sospecha.
En la cadena COPE, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha cuantificado en 337 millones de euros el posible impacto de las restricciones a las exportaciones a Rusia. Ainara Cortázar.
Esta cifra supone el 1,8% del valor total de las ventas españolas a este país. La ministra Tejerina ha asegurado que el cierre de fronteras no perjudica a España porque no es su principal exportador, pero sí a la Unión Europea.
En términos absolutos, el impacto es limitado, pero esto es un cierre que se produce a la Unión Europea y a otros países, lo cual significa que las implicaciones las tenemos que ver también no solamente internamente, sino cómo afecta al mercado comunitario.
Considera que ahora toca hacer un seguimiento profundo de los mercados y ver su evolución y tomar las medidas necesarias. Por otra parte, debido al cierre de importación de productos a Rusia, la ministra ha convocado el próximo lunes una reunión con todas las organizaciones agrarias.
Más cosas. Su Majestad el Rey Felipe VI daba ayer por finalizada su agenda oficial en Mallorca, aunque el rey tendrá algunos días más de asueto. Algunos días más de vacaciones, este sábado ponía punto final a su agenda entregando los premios de la Copa del Rey de Vela. Mamen Municio.
El rey Felipe VI da por finalizada la apretada agenda oficial en sus vacaciones en la isla y aún se quedará unos días más de asueto. Felipe VI concluía sus compromisos en la entrega de los premios de la Copa del Rey de Vela, que este año ha cumplido su 33 edición. Hay que decir que don Felipe solo pudo competir dos días a bordo del Aifos, el velero de la Armada. El monarca ha entregado todos los premios y se ha mostrado muy cercano con los asistentes, en la misma tónica que días pasados. A la Copa del Rey, don Felipe ha asistido solo, sin la reina doña Leticia, que sí le ha acompañado en otros compromisos, como el cóctel recepción en la Almudaina, al que asistieron más de 200 representantes de la sociedad balear.
Mientras tanto, en Canarias continúa un día más la polémica por las prospecciones petrolíferas. Se agotan poco a poco los plazos, queda cada vez menos tiempo para que el gobierno central dé el permiso definitivo a Repsol. Santiago Morollón.
En Canarias la polémica sobre las prospecciones continúa. Faltan pocos días para que el gobierno central dé el permiso definitivo a Repsol para que dé comienzo a esos trabajos. A mediados de mes la compañía tendrá en sus manos la autorización que le da vía libre para buscar petróleo. El Cabildo de Fuerteventura ha planteado alegaciones contra la concesión de ese permiso y estos días tienen que ser evaluadas por el Ministerio de Industria. Mientras, desde el gobierno de Canarias se critican las últimas declaraciones del presidente del gobierno después de despachar con el rey en el Palacio de Maribén. El Ejecutivo Regional se pregunta por qué Mariano Rajoy hoy podría suspender la búsqueda de hidrocarburos en Baleares y no en Canarias si hay indicios de que puede generar el más mínimo problema al medio ambiente. Son palabras que el gobierno canario considera inadmisibles y cree que Rajoy las ha pronunciado presionado por su partido en el archipiélago balear. Repsol, mientras, va preparando los trabajos. La intención de la compañía es que el puerto de la Luz, en las Palmas de Gran Canaria, sea la base logística desde la que se apoye técnicamente la búsqueda de petróleo.
Más cosas. Un grupo de cibernarcos que vendía cocaína a través de Internet ha sido detenido por la policía. La droga llegaba a España a través de envíos de paquetería y por mulas que la transportaban desde Sudamérica por avión. Iciar Aristrain.
Estas personas ofrecían la droga a través de múltiples plataformas de Internet como foros, páginas web o redes sociales como Twitter. Según la Policía Nacional, la cocaína se introducía a España a través de dos vías.
Por un lado, se dedicaban al envío de paquetes con cocaína oculta y por otro, utilizaban a muleros que portarían maletas con la droga. Para lograr el éxito en ambas vías, la organización contaba entre sus miembros con un empleado de tierra de una compañía aérea y con un trabajador de una empresa de paquetería.
Además, los agentes del Audico de la Brigada Central de Estupefacientes averiguaron que la organización disponía en Madrid de un piso en el que adulteraban la droga y desde el que se distribuía a diferentes lugares de España. En las llamadas tuit redadas de la policía desde 2012 han sido detenidas más de 500 personas e incautadas cerca de 16 toneladas de cocaína gracias a la colaboración ciudadana con informaciones anónimas en más de 16.000 correos enviados a la unidad antidroga de la Policía Nacional.
Otra noche más han dormido en pabellones los más de 500 niños desalojados en la noche del viernes de los campamentos del Pirineo aragonés por la alerta por tormentas y fuertes lluvias. Pilar López Isla.
Hoy han pasado su segunda noche en polideportivos los más de 500 desalojados de 7 campamentos del Pirineo por las tormentas. Se encuentran en Plan, Canfrán, Bielsa y Aisa. Bomberos y Protección Civil así lo recomendaron ayer, ya que la alerta por tormentas continuaba activa en el Pirineo. Además, la fuerte tromba de agua, unos 50 litros por metro cuadrado, provocó desperfectos en las tiendas y el material. En Plan se encuentra la mayor parte de los desalojados. La primera noche fueron 3 grupos de 300, pero ayer regresaron a sus casas, uno de ellos de Zaragoza. Zaragoza. Permanecen allí otros dos de la Almunia y Valencia. Todos están bien y han vivido la experiencia como una anécdota. Hoy se espera que el tiempo mejore y los campistas puedan decidir si vuelven o no a sus tiendas.
Ya son 30 los inmigrantes que han llegado en patera a la costa sur de la provincia de Alicante. La Cruz Roja mantiene su alerta ante la posibilidad de que en las próximas horas lleguen más inmigrantes. Raúl Puchol.
Buenos días. En lo que llevamos de semana han sido 30 los inmigrantes llegados en patera a la costa sur de la provincia de Alicante. De ahí que los equipos de emergencia de Cruz Roja mantienen su alerta ante la posibilidad de nuevas llegadas tras las atenciones dispensadas a los ocupantes de 4 embarcaciones desde que la noche del martes fuera localizada la primera con 9 adultos y 2 menores a 25 millas de la costa de Santa Pola, tras haber zarpado de la costa de Argelia, siendo sorprendidos por un pesquero que faenaba en la zona. Pero en las últimas 24 horas han sido 19 personas de nacionalidades argelina y marroquí, 6 de ellas menores de edad, que aparecieron en 3 embarcaciones, 2 de ellas en el municipio de Torrevieja y la tercera en Pilar de la Hordada. 6 personas viajaban en la primera patera localizada en Torrevieja, una de ellas se dio la fuga al ser localizados por las fuerzas de seguridad, y en la segunda, llegada 6 horas después, transportaba a 8 adultos y un menor. En la embarcación de Pilar de la Hordada, 5 eran menores y otros 5 adultos. Todos se encontraban en buen estado de salud. 8 de los adultos han sido trasladados al centro de internamiento de extranjeros de Murcia y los 5 restantes al de Valencia, los menores al respectivo centro de protección.
Susto en el hospital de Puerto Llano, en Ciudad Real. Los pacientes de la habitación 231 veían cómo el falso techo de su habitación se les venía encima. Laura Sánchez.
Los pacientes de la habitación 231 del hospital de Puerto Llano, en Ciudad Real, se han llevado un gran susto cuando han visto que el falso techo de su habitación se les venía encima. Los pacientes, uno de edad avanzada y un hombre de 41 años que había ingresado de urgencias el viernes por un dolor en el pecho, solo han sufrido golpes leves. En COPE hemos hablado con la alcaldesa de la localidad, Maite Fernández, que nos ha confirmado que los pacientes se encuentran bien.
He podido hablar con el gerente del hospital y lo que me confirma es que no ha pasado nada, que a los pacientes no les ha pasado nada. Lo que es verdad es que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que el deterioro del hospital es palpable, que está en un estado lamentable, que hace pocas semanas denunciábamos que había cucarachas en las habitaciones.
Todavía no está claro la causa del derrumbe, aunque parece ser que se estaban haciendo algunas obras de cableado en esa parte del hospital.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cambiamos radicalmente de asunto para hablarles de la hiperactividad, un problema que tiene, sin embargo, solución. Ainara Cortázar.
Este niño no para quieto y se despista todo el rato. Es un vago. Esto pensaban muchos padres y profesores cuando un joven hiperactivo en edad escolar tenía dificultades en el aprendizaje. Sara Ortega, neuropsicóloga de la Fundación CADA, que trabaja con personas que sufren el TDAH, considera que esta visión perdura todavía en algunos centros.
Son etiquetados como niños vagos, como niños malos, como niños malintencionados, como niños que no han recibido una buena educación en su casa, que sus padres no están encima de ellos, que no tienen normas, que no tienen límites, o como niños que no tienen capacidad.
Esa perspectiva ha hecho que muchos jóvenes no guarden un buen recuerdo de su etapa escolar.
Suelen tener un impacto bastante grande en lo que es el ámbito escolar y tienen, bueno, pues altos índices de fracaso escolar, sino también en lo que respecta a las relaciones con los compañeros, al comportamiento en el aula, al comportamiento con los profesores.
El TDAH es un trastorno crónico, pero según Ortega, si se toman las medidas necesarias y se diagnostican los primeros años, pueden aprender a controlar los síntomas y a vivir con ellos. Los adultos que no fueron tratados debidamente en su niñez han acarreado muchas deficiencias en su día a día.
De ansiedad, sentimientos de indefensión, sentimientos depresivos, sentimientos de baja competencia, que todo eso a veces se traduce también, añadido a la impulsividad, bueno, pues en cierto estado de ánimo pues más irascible o más negativo, que repercute también en el propio entorno del afectado.
Actualmente la cifra de niños afectados con el TDAH ronda entre un 5 y un 7%. Esto correspondería a que uno de cada 20 lo sufriría. Para poder detectarlo fácilmente se necesita una mayor sensibilización y capacitación por parte del profesorado para actuar correctamente y no cometer los mismos errores que en el pasado.
Give me a wave. doctora Pilar Gamazo Garrán es especialista en psiquiatría infantil y adolescente y tiene mucha experiencia en el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Doctora Gamazo Garrán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el TDAH?
El TDAH o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del desarrollo normal del niño que afecta a su capacidad para regular el nivel de actividad, por lo que son niños que son muy hiperactivos. Uh-huh. También afecta a la capacidad del niño para regular o inhibir o frenar sus ideas, sus pensamientos, sus conductas, por lo que van a ser niños muy impulsivos, y también para prestar atención a las acciones que realizan, por lo que van a sufrir, van a tener inatención. Uh-huh. Yeah. Este trastorno o estos síntomas tienen que estar presentes al menos durante 6 meses.
¿Sí?
Y presentarse antes de los 7 años. Uh-huh. Por otra parte, estos síntomas no tienen que deberse a una situación de adaptación a una nueva casa, a un divorcio, a una separación, y además tienen que afectar por lo menos a 2 entornos del niño, pues en casa y en el colegio, o en el colegio y en sus relaciones sociales, y no se pueden explicar o no tienen que, bueno, que deberse a ninguna causa o a ninguna causa médica o psiquiátrica.
Claro, es que le iba a preguntar, doctora, que cómo puede un padre, que al final pues es un amateur, para que nos entendamos, distinguir lo que es un niño travieso, lo que se ha conocido toda la vida como un niño travieso, o que tiene, o que es nervioso, o que los niños son niños, de realmente un niño que sufra este trastorno. Y por lo que veo, ustedes claramente lo tienen muy, muy delimitado. Es decir, para diagnosticar este trastorno tiene que responder a esa serie de modelos que acaba usted de apuntar ahora mismo, ¿no?
Sí, normalmente para hacer un diagnóstico pues tiene que cumplir una serie de criterios que están muy bien definidos. Puede haber sean más travesos o más movidos, pero que, bueno, que estén dentro de la normalidad y que no cumplan los criterios para hacer un diagnóstico.
¿Es un trastorno, doctora, que está aplicado o se diagnostica con una edad determinada? Quiero decir, con la edad, estos síntomas de un niño diagnosticado con el TDAH, ¿se eliminan, van cediendo o no?
Los síntomas realmente, cuando un niño tiene TDAH, están presentes desde el principio, desde que son muy pequeños. Lo que pasa que luego depende de la gravedad y de la intensidad de los síntomas, y si es un trastorno con TDAH con hiperactividad o sin hiperactividad, pues se van a detectar o diagnosticar pues o bien al principio de primaria, o incluso hay niños que no son tan movidos y se diagnostican más tarde. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que el trastorno estuviera ya presente desde la infancia.
Uh-huh. Y por los parámetros que usted apuntaba antes, hombre, para usted, que es una mujer que tiene mucha experiencia en este tipo de tratamientos y de trastornos, ¿para usted es fácil diagnosticar este trastorno? Quiero decir, una vez que ha valorado, insisto una vez más, con todos los criterios que usted apuntaba antes, el niño entra en su consulta y usted sale claramente diciendo, ¿este niño sufre este trastorno?
Bueno, en la mayoría de los casos sí se sale con un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico hay que hacer una historia clínica que consiste en una entrevista muy detallada a los padres y al niño. Normalmente, pues cuando estamos con los padres, ¿qué vamos a recoger? Pues vamos a recoger pues la historia del desarrollo del niño, si tiene problemas médicos, uh-huh, si tiene alergias, si toma alguna medicación, datos importantes de su escolarización, del ambiente familiar, de si tiene antecedentes de pues algún familiar con TDAH, si hay en ese momento pues algún conflicto entre los padres o algún factor estresante. Uh-huh. O sea, es decir, que hay que hacer una historia clínica, hombre, que nos lleva tiempo y muy detallada. Pues yo suelo estar pues más o menos una hora, hora y media. Uh-huh. Y luego estoy un rato también con el niño para observarle y para hacer una exploración. Uh-huh. Esto es la historia clínica. Realmente no hay ningún test ni ninguna prueba que te diagnostique un niño con TDAH.
Sí.
Lo importante es la historia clínica. La historia clínica es lo que en realidad te va a dar más información. Luego, efectivamente, hay una serie de cosas que nos ayudan al diagnóstico. Entonces, existen unos cuestionarios que son específicos para TDAH que nos ayudan a detectar los síntomas. Y luego, muchas veces es muy importante hacer también una evaluación neuropsicológica para pues ver el nivel intelectual del niño y para descartar que no tenga otros trastornos más específicos del aprendizaje.
Claro, porque... O sea que... Sí, no, le iba a preguntar, perdone doctora que la interrumpa, le iba a preguntar sí. precisamente que con ese historial clínico también se aprende, o ustedes saben diferenciar lo que es un niño que sufre el TDAH con otro, por ejemplo, que tiene dificultad a la hora de aprender, trastornos de aprendizaje, ¿eso es fácilmente distinguible también o no?
O sea, una vez que has hecho toda la historia clínica y una evaluación neuropsicológica que nos ayuda a descartar ese tipo de problemas del aprendizaje más específico, como puede ser un problema en la lectura, en la escritura, en el cálculo, una vez que haces la entrevista y la evaluación neuropsicológica, que se hace una batería de pruebas, sí que se suele, hacer un diagnóstico diferencial y tener un diagnóstico claro. Ajá. Otra cosa es que en muchos casos el TDAH se presenta, hasta en el 80% de los casos, se suele presentar con un trastorno asociado, que puede ser ansiedad, que puede ser un problema de conducta, y muchas veces se asocia también a un trastorno específico del aprendizaje.
Ya. Doctora, ¿hay muchos niños en España con este trastorno?
Bueno, pues más o menos se habla de que entre el 5 y el 10% de la población infanto-juvenil pues tiene un TDAH, más o menos el 7% de los niños tienen un TDAH.
¿Y en su opinión, los centros escolares están cualificados para afrontar este tipo de casos? Quiero decir, ¿los niños pueden seguir las asignaturas o la vida diaria de la escuela sufriendo este trastorno de TDAH o no?
O sea, un niño con un TDAH que está bien tratado y bien diagnosticado normalmente puede seguir un ritmo escolar normal. Uh-huh. Ahora, es muy importante la comunicación entre los padres y el colegio, y es muy importante realmente, hay mucha diferencia cuando hay un colegio que tiene recursos para tratar y sabe cómo tratar a estos niños, y un colegio que no tiene recursos. Y luego también es muy importante la voluntad y el conocimiento individual de cada profesor. Uh-huh. Porque hay profesores que conocen el trastorno, que se involucran y que realmente, ves una diferencia en la evolución del niño muy importante, y sin embargo, bueno, pues luego también hay a lo mejor otros profesores o otros centros que no se involucran tanto.
Uh-huh. Y por último, doctora, tampoco es cuestión de alarmar a un padre o a una madre que esté escuchando ahora la COPE y diga, a ver si mi hijo va a tener. Bueno, ¿qué forma tienen los padres de distinguir, bueno, esas pautas que ha dado usted? Es decir, si por ejemplo el niño está en medio de un divorcio de los padres, o tiene una situación en casa extraña, anómala, o sufre un ataque de ansiedad, es decir, el padre puede decir, bueno, puede ser debido a esto. Si no, los padres, ¿cómo pueden decir, voy a ir a un especialista para ver si realmente mi hijo sufre este trastorno?
Bueno, yo creo que los padres, efectivamente, cuando ven algo que les preocupa en su hijo, normalmente pues se da un tiempo, efectivamente, para ver si es un tema pues de un momento determinado. Uh-huh. Pero si empiezan a ver algún síntoma, alguna preocupación que persiste en el tiempo y sobre todo que repercute en el funcionamiento del niño. Yo a los padres diría que repercute en el funcionamiento quiere decir que repercute en cómo se relaciona con otros niños, o que repercute, por ejemplo, pues efectivamente en el rendimiento académico, o que repercute en casa, en la dinámica de casa, porque es un niño muy movido, no obedece, y entonces a veces los padres te dicen, mira, es que en casa al final es una lucha todo, el día a día. Entonces, en ese momento yo creo que es fundamental consultar con un especialista. Uh-huh. Y además no pasa nada por consultar, porque lo que se va a hacer es un diagnóstico diferencial, efectivamente, de si hay un trastorno o no lo hay.
Y el especialista puede descartarlo, puede decir, pues mire, su hijo no sufre este trastorno. Y si realmente el niño lo sufre, cuanto antes se ponga en manos de un especialista, mucho mejor.
Sí, muy bien. El médico, una cosa muy importante es que el médico lo va a diagnosticar y que, bueno, gracias a Dios es un trastorno que tiene tratamiento, que se puede tratar y que, bueno, pues que bien tratado tiene unos resultados muy buenos.
Pues ya sabemos un poco mejor en qué consiste este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Doctora Pilar Gamazo Garrán, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Bueno, a mí me interesa lo que te afecta a ti.
Actualizamos la información.
Queremos saber cuál es la última hora. Y
para tu información.
Tenemos además una última hora.
La última hora es de Extremadura, Cruz Roja.
Y allí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
A todos, saludos de Juanma Rodríguez. La religiosa Chantal Pascalín, que estaba hace 6 días tan solo en la mañana de COPE, fallecía esta madrugada a consecuencia de la enfermedad del ébola en el Hospital San José de Monrovia, del que fueron repatriados los dos religiosos españoles el pasado jueves. Desafortunadamente, la hermana Chantal no podrá ya beneficiarse del medicamento conocido como Zetamap, utilizado en Estados Unidos con los dos infectados de ébola de dicha nacionalidad, que ha llegado al Hospital Carlos III tras la autorización correspondiente del Ministerio de Sanidad para su importación. Según uno de sus hermanos, las noticias son más tranquilizadoras. Según uno de los hermanos del padre Pajares, las noticias son más tranquilizadoras que antes, puesto que no tiene fiebre. Por cierto, que este sábado se producía una incidencia en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid cuando aterrizaba en la capital de España un vuelo procedente de Nigeria. Dos niños senegaleses tenían fiebre, no se encontraban bien, les dolía la cabeza, por lo que, siguiendo el protocolo, el avión con sus 140 pasajeros a bordo era desviado inmediatamente a una zona apartada hasta que se determinó que los niños tenían amigdalitis. Fuera de España, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba este sábado que Reino Unido y Francia se unen al apoyo humanitario en Irak. Como en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco en este se vislumbra un final rápido. El propio Obama ha advertido que será una operación costosa y que supondrá un esfuerzo a largo plazo. Obama reitera que no va a consentir que los yihadistas construyan un refugio en Irak e insiste además en que la solución a los problemas del país no será militar, ni la protagonizará tampoco Estados Unidos, sino que tiene que venir de los propios iraquíes. Es más que una realidad, un sueño, expresado en voz alta, puesto que Obama sabe mejor que nadie que hoy por hoy, ahora mismo, en este instante, Irak es un país sin Estado y con un gobierno absolutamente incapaz de establecer el orden en las calles. Las tropas kurdas lanzaban ayer una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico, confirmando así la llegada de nuevo armamento, aunque no detallaron el proveedor. Más cosas, las hostilidades entre Israel y Gaza se han cobrado otras 9 víctimas más este sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu no ha decidido aún si enviará o no a sus negociadores al Cairo para tratar de establecer otro alto el fuego. Gaza supera ya los 1.900 muertos y los 10.000 heridos tras un mes de bombardeos. Otro conflicto, el ucraniano, tras la intervención de Rusia, tiene ramificaciones que alcanzan y peligrosamente, además, a nuestro país, a España. La comunidad internacional decidía castigar a Rusia a través de sanciones, pero, claro, esa es una carretera que tiene 2 direcciones. Y Rusia ha vetado el jueves la exportación de productos agrícolas y productos alimentarios de todos aquellos países que participaran en el veto. Puesto que España participa, el veto a nuestros productos agroalimentarios podría haberse perjudicado hasta en un 75%. No está la economía, y menos aún la economía española, para estos jueguecitos. Por lo demás, hoy también ha habido paseo, este sábado ha habido paseo de Jordi Pujol, pero no declaraciones de Jordi Pujol. El PP insiste en la comparecencia del expresidente de la Generalitat en el Parlament, pero nada hace prever que Pujol, que era su nombre, que no fue capaz de encontrar ni un minuto, ni un solo minuto en los últimos 30 años para declarar 4 millones de euros ocultos, vaya a sacar ahora tampoco tiempo de su, por otro lado, apretadísima agenda para comparecer, salvo que le obliguen, salvo que le fuercen a comparecer. Y para obligarle a acudir al Parlament, el PP resulta que necesita a Convergencia y a Esquerra Republicana de Cataluña, que no da sinceramente la impresión de que tengan demasiada prisa. 6:34, 5:34 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución del Reino Unido que plantea congelar los activos financieros de varios líderes del Estado Islámico, incluye sanciones a cualquiera que preste apoyo a la milicia islámica.
Los negociadores palestinos han advertido en el Cairo que abandonarán las conversaciones de paz con Israel si no acepta de manera incondicional un diálogo para reanudar el alto el fuego.
Turquía elige hoy por primera vez en su historia un presidente mediante voto popular. Erdogan, actual jefe de gobierno, es el gran favorito para hacerse con el cargo según las encuestas.
Al menos 44 personas han muerto y 11 han resultado heridas después de que un autobús de turistas cayera por un precipicio de 10 metros tras un choque múltiple en la región del Tíbet.
Al menos 4 personas han fallecido en Japón por el tifón Nalón. 600 vuelos han sido cancelados debido a las fuertes vientos y lluvias que continuarán durante la jornada de hoy.
19 inmigrantes han llegado esta noche al puerto de Motril tras ser rescatados por salvamento marítimo cuando se hundía su patera a unas 60 millas de la costa. Entre ellos hay 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas.
Un hombre de 49 años ha resultado herido con quemaduras de diversa gravedad tras la supuesta explosión de un cigarro electrónico. Según los bomberos, la detonación se produjo al manipular el aparato que hizo que un colchón ardiera.
Salvamento marítimo busca a un bañista desaparecido esta noche mientras se bañaba en aguas de Punta Umbría, en Huelva. Al parecer, intentaba nadar sin éxito hacia la orilla.
Vamos a conocer también la información deportiva. Xavi Martínez.
El central Thomas Vermaelen será presentado hoy a partir de las 12:30 en el Camp Nou como nuevo jugador del FC Barcelona. A la misma hora, la selección española de baloncesto juega en Sevilla frente a Angola, segundo amistoso de preparación para el Mundial que se disputará en España desde el 31 de agosto. Orenga, el seleccionador nacional, no podrá contar para el choque contra los africanos con todos sus efectivos.
La evolución de Rudy prácticamente está bien, la de Alex es un poco más larga, con David Urbano tratándose para intentar acortar los plazos lo máximo posible, pero sin correr ningún riesgo, con lo cual que Rudy estará bien y que Alex no.
En tenis, Feliciano López ha caído frente a Federer en semifinales del Master 1000 de Toronto, 6-3, 6-4. Al suizo le espera en la final Songa. Otra final, la femenina del torneo de Montreal, la jugarán Venus William y la polaca Radwanska. En motociclismo, a las 5 de la tarde arranca el Gran Premio de Indianápolis y a partir de las 6, el Atlético de Madrid se enfrenta en Alemania al Wolfsburgo, un partido en el que podrían debutar los últimos fichajes rojiblancos Griezmann y Jesús Gámez.
Hacemos una pausa muy rápida y desarrollamos la información internacional.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día.
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa. O trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
23 para las 7, una hora menos en la comunidad canaria. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha calificado los ataques del pasado viernes a Irak como una acción exitosa y ha recalcado su preocupación por los actuales estadounidenses que trabajan en aquel país. Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Carolina Martín.
El presidente Barack Obama ha subrayado este sábado en una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca que los ataques aéreos del pasado viernes han sido exitosos al destruir armas e instalaciones del Estado Islámico en los alrededores de la ciudad de Erbil y también al haber lanzado alimentos y miles de litros de agua fresca para la población refugiada en la montaña Sinjar. Como comandante en jefe, ha destacado que su obligación es proteger a los ciudadanos estadounidenses que trabajan en Irak.
We will protect our American citizens in Iraq, whether they're diplomats, civilians, or military. If these terrorists threaten,
también ayudará a solucionar la crisis humanitaria que atraviesa Irak ante el asedio de los extremistas suníes a las minorías religiosas. Obama ha apuntado que cuenta con el apoyo de Reino Unido y Francia para mitigar las condiciones en las que se hallan más de 200.000 desplazados que han abandonado sus casas por el acoso de los yihadistas. El presidente ha mostrado su preocupación por cómo lograr un corredor humanitario para que los refugiados bajen de las montañas.
La Fuerza Aérea Británica empezará a suministrar comida en el norte de Irak de manera inminente. David Cameron y Barack Obama hablaban ayer por teléfono. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez.
La Fuerza Aérea Británica comenzará a suministrar comida en el norte de Irak de forma inminente, como anunció ayer el ministro de Exteriores británico, Philip Hammond. La idea es ayudar a los millares de miembros de la minoría yazidí atrapados en el monte Sinjar después de huir de las milicias iraquíes. Además, el primer británico David Cameron y el presidente estadounidense Barack Obama hablaron ayer por teléfono sobre la situación de Irak. Según un portavoz del número 10 de Downing Street, ambos acordaron que se debe encontrar una forma de evitar un genocidio, pero la prioridad, afirmó, debe ser suministrar ayuda a los refugiados en la montaña. Dos aviones de carga británicos partieron ayer de Inglaterra rumbo a Irak como parte de esa ayuda humanitaria. Reino Unido respalda la ofensiva estadounidense, pero ha descartado participar en ataques militares.
Su Santidad el Papa Francisco ha vuelto a pedir la paz en Irak. Es el quinto mensaje del Santo Padre en este sentido. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero.
Son ya 5 los mensajes que ha enviado el Papa a través de Internet, de la cuenta de Twitter, Pontifex, pidiendo la paz en Irak. Ayer, estos 2. Pido a la comunidad internacional que proteja a todas las víctimas de la violencia en Irak. Y este otro. La violencia no se vence con más violencia. Señor, haz que haya paz en nuestros días. En varios de estos mensajes se utiliza la etiqueta, el hashtag PrayForPeace. El Papa hoy, a las 12, rezará el Ángelus en la Plaza de San Pedro, como todos los domingos. Es de esperar que lance también algún mensaje a los cristianos perseguidos en este país.
Israel, mientras tanto, no puede disfrutar de un momento de tranquilidad. Continúan las negociaciones entre las delegaciones egipcia y palestina, en las que también participan Estados Unidos y Naciones Unidas. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Al comenzar el día 34 del operativo Margen Protector, Gaza e Israel aún están bajo ataque. Las 72 horas de tregua desde el martes hasta el viernes terminaron antes de tiempo con disparos de Hamas y los enviados israelíes abandonaron las negociaciones en el Cairo por una tregua prolongada y no regresaron hasta ahora. Desde entonces no hubo ni un minuto de tranquilidad. Pero mientras tanto, la delegación de las facciones palestinas mantiene negociaciones con los egipcios, que no son solo intermediarios, sino también parte en el trato debido a su frontera con Gaza y al cruce fronterizo de Rafah. También Estados Unidos y las Naciones Unidas participan en las negociaciones. Según una propuesta egipcia, las fuerzas de Hamas controlarán el eje denominado Filadelfia, la ruta más sureña de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto, bajo la cual Hamas excavó túneles de contrabando en dirección al desierto de Sinaí. Hamas recibirá además el dinero necesario para pagar los salarios atrasados a sus empleados públicos, y entre ellos también sus combatientes, por intermedio de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas.
Vamos a tratar de conocer un poco mejor en qué consiste el y de dónde arranca, sobre todo históricamente hablando, el conflicto israelí-palestino, de la mano de Ricardo Ruiz de la Serna, analista político. Ricardo, muy buenos días. Sería algo así como todo lo que usted siempre quiso saber del conflicto entre Israel y Palestina y nunca se atrevió a preguntar, empezando, por ejemplo, ¿cómo empieza el conflicto, Ricardo?
Bueno, el conflicto comienza cuando, por una parte, se aprueban las Naciones Unidas la partición del territorio que estaba bajo el mandato británico de Palestina en 2 zonas. Por una parte, sería una de ellas el Estado para los judíos, la otra quedaría para los palestinos, y los países árabes atacan al recién nacido Estado de Israel en la idea de que este ataque militar impediría que el Estado de Israel se formara. Perdieron la guerra y de la misma manera que perdieron esa guerra, perdieron todas las sucesivas. De tal manera que finalmente estamos hoy en una situación en la que el Estado de Israel se ha consolidado, es un miembro de las Naciones Unidas, es un Estado democrático, y por otra parte existen 2 territorios, que son Cisjordania por una parte y la Franja de Gaza por otro, que quedan bajo la autoridad palestina, que a su vez está dividida. En Cisjordania gobierna directamente la autoridad palestina, en Gaza gobierna Hamas, que es una organización terrorista declarada así por la Unión Europea, por los Estados Unidos, incluso por Japón, y que controla ese territorio en una tensión permanente con la autoridad palestina que gobierna en Ramallah.
¿Por qué se funda Israel en el Medio Oriente?
A ver, el pueblo judío, que fue en la antigüedad expulsado de la tierra de Israel, mantuvo siempre el deseo de regresar a la tierra de la que es originario, a la tierra que en aquel momento formaba parte del Imperio Romano, era la Palestina Romana, y que durante 2000 años, simplificando las fechas, fue pasando por sucesivos avatares. Entonces, junto con ese deseo de volver a la tierra de Israel, manifestado en la cultura, en las tradiciones, existe un voto que se hace todos los años en la fiesta de Pesaj, que es el año que viene en Jerusalén, etcétera. Junto con eso hubo otros 2 elementos que actuaron de forma determinante. El siguiente fueron las persecuciones que sufrieron los judíos, fundamentalmente en Europa, y especialmente el Holocausto, la destrucción de las comunidades judías de la Europa ocupada por los nazis y por sus colaboradores. Y el tercer elemento que fue determinante fue la resolución de Naciones Unidas de dar a los judíos o de reconocer a los judíos la reivindicación de tener un Estado en la tierra de Israel. Entre medias, para que los oyentes puedan tener quizá una perspectiva más completa, hubo un movimiento que comienza en el siglo XIX y que se mantiene hasta la fundación del Estado de Israel y que lo inspira, que es el movimiento de regresar a la tierra de Israel y fundar allí un Estado para un pueblo que no tenía ninguno. Claro, la tierra de Israel no estaba vacía, en la tierra de Israel vivía gente. Entonces, esa tensión entre el Estado que nace, reconocido por Naciones Unidas, y quienes se resisten a que ese Estado nazca, termina cristalizando en este conflicto que sufrimos hoy, que tanto daño está causando para todo el mundo.
Hay algo que se pregunta mucha gente, Ricardo, y es por qué Estados Unidos es el principal, el fundamental aliado de Israel. ¿A santo de qué viene ese apoyo indiscutible casi al 100% de Estados Unidos a Israel?
Bueno, esto es un tópico que hay que matizar mucho. Primero, no siempre fue un aliado histórico de Israel. De hecho, antes mencionaba la primera de las guerras, cuando los estados árabes vecinos de la región atacan al recién nacido Estado de Israel en la idea de arrojar, con una metáfora espantosa que se utilizó en aquel momento, en la idea de arrojar a los judíos al mar. Bueno, no son los Estados Unidos quienes ayudan a Israel. El Estado de Israel se comienza defendiendo, curiosamente, con armas que los propios movimientos de defensa organizados por los israelíes, por los judíos, en lo que se había reconocido como el Estado de Israel, la Haganá y el Irgún, consiguen en Europa Oriental. Entonces, hay que matizar esa idea de que los Estados Unidos siempre han apoyado a Israel. No ha sido así. Ha pasado por periodos. Es cierta una cosa. Tanto los gobiernos estadounidenses que han visto en Israel un aliado en Oriente Medio, como las comunidades judías en los Estados Unidos, que han sentido la profunda vinculación que hay con el Estado de Israel y con el deseo de apoyarlo, han actuado como condicionantes. Ha habido otros aliados y hay otros aliados importantes de Israel, de todas maneras. Hay que pensar, por ejemplo, en Canadá, cuyo gobierno ha sido uno de los que en los acontecimientos de este último mes ha mantenido más clara la denuncia de que es Hamás quien está utilizando a su propia población como escudos humanos. Hay que pensar, por ejemplo, en el apoyo de Francia, que en un momento fue determinante para el desarrollo del Estado de Israel, en el apoyo, por ejemplo, del Reino Unido. Fueron, por ejemplo, los británicos y especialmente Churchill quien en determinados momentos apuesta por la creación de un hogar nacional judío en la tierra de lo que era el mandato británico en Palestina para el pueblo judío que era perseguido en Europa.
Ricardo, ¿por qué hay dos territorios palestinos?
Porque cuando, en ese ciclo de guerras que comienza con la guerra de independencia en el año 48 y continúan, continúa con la guerra de los seis días, con la guerra del Canal de Suez, con la guerra de los seis días, con la guerra de Yom Kippur, con la guerra del Líbano, hay un momento determinante, que es cuando en el año 67 se fijan no unas fronteras reconocidas como tales por el derecho internacional, sino unas fronteras definidas por un alto el fuego. Un alto el fuego de una guerra que, contra todo pronóstico, pues una vez más gana Israel, que es la llamada guerra de los seis días. Entonces, en ese momento queda trazado, con muchos matices, pero queda trazado el límite de lo que actualmente es Cisjordania. Con la Franja de Gaza ocurre una cosa distinta. La Franja de Gaza no tenía nadie que inicialmente la reivindicara. De hecho, durante mucho tiempo estuvo ocupada por Egipto. Egipto se retira. Israel se retiró de Gaza en el año 2005, desmanteló los asentamientos de israelíes que había en la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza queda adscrita al territorio de la Autoridad Palestina, bajo control de la Autoridad Palestina. Lo que ocurre es que en la Autoridad Palestina hay un enfrentamiento interno entre quienes gobiernan Cisjordania y el grupo Hamás. Entonces, la organización Hamás en Gaza logra expulsar a los representantes del gobierno de la Autoridad Palestina, pone a los suyos propios. Entonces digamos que hay una fractura en el territorio de la Autoridad Palestina, que en principio gobierna sobre los dos territorios, pero que de facto solo gobierna sobre Cisjordania, porque en Gaza manda Hamás.
Y ya la última pregunta que te quiero hacer, Ricardo, ¿qué tendría que ocurrir ahora mismo para que se produjera una paz duradera, estable, entre Israel y Palestina?
Hay dos condicionantes fundamentales. El primero es que bases para un acuerdo están sentadas. Los puntos en los que hay discrepancia también están sentados. Hay un punto central, que es la necesidad de que las fronteras que se reconozcan de Israel y la autoridad palestina sean seguras. Esto significa que la autoridad palestina esté en condiciones de garantizar que no va a haber acciones terroristas contra Israel desde su territorio. Esto, por ejemplo, en el caso de Cisjordania, se ha logrado en mayor medida de lo que se ha logrado en Gaza. ¿Por qué? Porque es que la autoridad palestina en Cisjordania no dedica sus recursos a ataques terroristas contra Israel como se está haciendo Hamas desde la franja de Gaza. Entonces, este primer requisito de las fronteras estables, seguras, tiene un complemento que va por resolver tres cuestiones. Primero, el reparto de la tierra, el desmantelamiento de los asentamientos judíos en Cisjordania. Y en esto los gobiernos han hecho avances. Hay fundamentalmente tres asentamientos que son los de mayor extensión, los que hay discrepancias, pero luego hay muchos en los que todo el mundo asume que si hubiera un acuerdo definitivo se tendrían que desmantelar. Hay un segundo punto, que es la capitalidad. ¿Dónde estaría la capital de la Autoridad Palestina o del futuro Estado de Palestina?
Sí.
Y aquí también es posible que hubiera acuerdo, en el sentido de que Jerusalén quedara dividida, la zona oriental quedara como capital de Palestina, la zona occidental quedará como capital del Estado de Israel. Aquí hay una cuestión, que es que Israel ha declarado que Jerusalén es la capital única y visible. Es un gran debate en el seno del propio Estado de Israel, pero quizá el punto más importante es el de los llamados refugiados, es decir, las personas que con la fundación del Estado de Israel marcharon a otros países, a veces forzados, a veces voluntariamente, digo, que marcharon a los países y se han establecido allí y llevan viviendo ahí desde entonces. Claro, se habla de aproximadamente 1 millón de refugiados. Con 1 millón de refugiados en un país de 7 millones de habitantes como Israel, Israel dejaría de ser lo que es hoy y volvería a ser se convertiría en un país árabe. Uh-huh. Entonces, las soluciones que aquí se han pasado son muchas. Desde permitir el regreso aisladamente de algunas personas o de algunos grupos a determinadas localidades, pasando por indemnizar a aquellos que no puedan regresar o propiciar medidas para que se establezcan en los países en los que llevan viviendo más de 50 años. Estos son los tres puntos, digamos, que son ahora mismo difíciles, junto con la cuestión de la seguridad de las fronteras.
Bueno, nos has ayudado a conocer mucho mejor este conflicto, del cual ahora, en esta ocasión, se cumple un mes. Al final el sonido no era demasiado bueno, pero te hemos comprendido todos y te hemos entendido muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Ricardo Ruiz de la Serna, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en La Mañana. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Saludos.
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:08, una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos actualizando la información internacional. Cambiamos de asunto. El cierre de fronteras de Vladimir Putin no solo va a afectar a los países implicados, sino que los comercios rusos también van a verse involucrados por la sequía de determinados productos alimenticios. Corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquina.
La guerra de sanciones entre Rusia y Occidente ya se siente en las calles de Rusia, exactamente en sus supermercados, donde hoy, apenas 24 horas después desde que el gobierno ruso anunciase el veto a la producción europea y norteamericana, ya se nota la carestía. Desde ayer y hasta dentro, nada más ni menos que un año, los productos alimenticios de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega no podrán ser importados a Rusia, lo que supone un golpe duro a las economías de estos países, pero a su vez es un arma de doble filo, ya que lo van a notar los consumidores y los negocios rusos. Hoy ya no quedaba apenas carne de ternera en algunos de los grandes supermercados de la capital rusa y evidentemente esto solo puede ir a peor, lo que nos conducirá a una inevitable subida de precios y a la carestía de productos como los cárnicos o el aceite, de los que Rusia apenas produce nada. Además, Rusia se reserva el derecho a cerrar el espacio aéreo de su enorme país a las compañías aéreas de los países afectados, lo que sumirá en un terrible caos a los vuelos entre Europa y Asia.
Lo de la carretera de dos direcciones que les comentaba antes. La comunidad internacional castiga a Rusia, Rusia castiga a la comunidad internacional y al final los productores, tanto rusos como de la comunidad internacional, se ven afectados y al final quienes se ven finalmente afectados son los ciudadanos. Angela Merkel charlaba ayer con Barack Obama. Ambos dirigentes, tanto la canciller alemana como el presidente de Estados Unidos, llegaban a la conclusión de que una intervención de Rusia en Ucrania, aunque esta sea por motivos humanitarios, sería absolutamente inaceptable. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel sigue de vacaciones, pero este verano no se despega del teléfono. Anoche habló de nuevo con Obama y ambos coincidieron en que cualquier intervención rusa en Ucrania, incluso bajo pretextos humanitarios, sería inaceptable si no cuenta con el aval expreso de Kiev. El comunicado emitido tras la conversación telefónica advierte que cualquier intervención sin permiso violaría la ley internacional y conduciría a consecuencias adicionales. Y en el texto, ambos jefes de gobierno renuevan su llamada a Rusia para que busque una solución política a la crisis. Ucrania teme una intervención militar rusa bajo el pretexto de una operación humanitaria en el este de su territorio, donde los intensos combates con rebeldes prorrusos dejaron otros 13 soldados ucranianos muertos ayer. Rusia ha desmentido oficialmente haber intentado enviar tropas a territorio ucraniano, pero Alemania no confía en esa declaración.
Hoy, como saben, se celebran las elecciones en Turquía. Pues bien, más de 5.000 mujeres que han sido víctimas de violencia de género no podrán votar en las elecciones presidenciales que se celebran este domingo debido a motivos de seguridad, ya que las autoridades no han aceptado que puedan votar sin dar sus datos personales. Se estima que en Turquía hay unas 2.500 mujeres víctimas de este tipo de violencia que se hospedan en refugios, mientras que casi 3.000 se encuentran ahora mismo bajo la protección policial por haber recibido amenazas directas. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres han solicitado a las autoridades que permitiesen votar a estas mujeres sin revelar sus datos personales. Sin embargo, el Ministerio de Familia y Políticas Sociales ha negado esta posibilidad después de consultar a los servicios de seguridad e indicando que el derecho al secreto y las continuas amenazas hacen imposible que estas mujeres puedan votar. 40 años después, la justicia ha condenado a cadena perpetua a los máximos mandatarios de los jemeres rojos en Camboya por el genocidio causado a este país. Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
La justicia ha llegado tarde e incompleta a Camboya. Con casi 4 décadas de retraso, los antiguos cabecillas de los jemeres rojos, hoy ancianos, han sido condenados esta semana a cadena perpetua por el genocidio que sufrió este país asiático. Entre 1975 y 1979, 2 de sus 7 millones de habitantes perecieron de hambre, extenuación y por ejecuciones sumarias en sus tristemente famosos campos de la muerte. Con su líder, el hermano número uno Pol Pot, muerto desde 1998, solo 5 altos cargos de los Jemeres Rojos habían sido procesados. De ellos, únicamente 3 han sido condenados, todos a cadena perpetua. Se trata de Nguyen Chi, ideólogo número 2 del régimen, Khieu Samphan, presidente de la entonces República Democrática de Kampuchea, y Duch Kain Get-ef, director de la infame prisión y centro de torturas de Tuol Sleng S-21, que fue sentenciado en 2012. Los 2 restantes eran el ministro de Asuntos Exteriores durante el régimen Jemer, Ien Sari, quien murió el año pasado, y su esposa Ien Tirith, que dirigía la cartera de Asuntos Sociales y no fue juzgada por sufrir una enfermedad mental. Mezclando el comunismo con la colectivización de Mao y la teoría del buen salvaje de Rousseau, su plan era construir una sociedad agraria sin clases, pero acabaron cometiendo uno de los mayores genocidios del siglo XX.
Estamos hablando constantemente de la complicada situación que se vive en Irak. Pues bien, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha mostrado su preocupación por la situación humanitaria y de seguridad en aquel país y ha instado a todas las partes políticas a cumplir con los plazos constitucionales y nombrar un primer ministro que sustituya al mandatario saliente Nuri al-Maliki. Ban Ki-moon ha indicado en un comunicado que tanto Naciones Unidas como la comunidad internacional están siguiendo muy de cerca el desarrollo de la complicada situación política del país. Por ello, el secretario general de la ONU ha hecho un llamamiento a todas las partes políticas involucradas en el conflicto, les ha instado a cumplir y respetar los plazos constitucionales que estipulan el nombramiento de un primer ministro. En este sentido, Ban Ki-moon ha instado a hacer prevalecer la razón, el juicio, y ha animado a todos los políticos iraquíes a crear un gobierno de base que sea aceptable y respetado por todos los sectores de la sociedad del país. Más cosas, la noticia argentina. En Argentina continúa siendo el reencuentro entre la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo y su nieto, a quien buscaba desde hacía un montón de años. Corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco.
La noticia asomó con timidez y estalló en cuestión de horas cuando la jueza Servini de Cubría citó en su despacho a la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo para informarle que habían encontrado al nieto número 114 de los niños robados durante la última dictadura. Se recuperó otro nieto, le dijo la jueza, y enseguida agregó: es el tuyo, Estela. Luego llegó ese ansiado encuentro que su abuela esperó y buscó durante 36 años.
Yo lo miraba, no lo quería ni tocar. Es que cuando se fue, el abrazo que le di, ese contenido abrazo de tantos años, y que él me diga chau, Abu.
Pero apenas antes de ese abrazo, la abuela Estela lo miró a los ojos y le dijo que era él quien había estado en la pancita de su hija.
Y por eso le dije antes de esa despedida, le digo, pensar que vos estuviste en la pancita de mi hija, yo te esperé con un ajuar, un espacio, y bueno, acá estoy, dice, soy el mismo.
De ahora en más la relación la van a llevar con mucha cautela y respetando los tiempos. Pasaron 37 años y a pesar de ese mar turbulento de emociones, Guido pide que lo llamen Ignacio, tal y como ha sido su nombre, a partir de los 5 días de haber nacido, cuando se lo arrebataron a su madre.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Ayer abríamos este programa con la voz de un héroe, el padre Pajares. Hoy lo hacemos con la voz de una heroína.
Las condiciones no están bien, no están cuidando la gente bien. Es lo que hace que la gente está muriendo. Queremos salir de aquí porque especialmente el hermano Pajares Miguel, que es mayor, estamos pidiendo al gobierno español, el gobierno que puede tener piedad de nosotros, que nos saque de aquí. Me encuentro débil porque desde anteayer, tenía fiebre. Y yo no soy sola. Todos los hospitales están cerrados. La gente no sabe dónde ir. Nosotros hemos cerrado también el hospital hace 4 días. El hospital está cerrado. Nadie viene. La gente no tiene dónde ir.
Desafortunadamente, la religiosa Chantal Pascalín, que estaba hace 6 días en la mañana de COPE, fallecía en la madrugada del sábado a consecuencia de la enfermedad del ébola en el Hospital San José de Monrovia, del que, como ustedes recuerdan, fueron repatriados los 2 religiosos españoles el pasado jueves. Desafortunadamente, decía, la hermana Chantal ya no podrá beneficiarse, por lo tanto, del medicamento conocido como ZMAP, medicamento utilizado en Estados Unidos con los 2 infectados de ébola de dicha nacionalidad, y medicamento que ha llegado al hospital Carlos III tras la oportuna y correspondiente autorización del Ministerio de Sanidad para su importación. Los familiares del padre Pajares han confirmado que se encuentra estable y que no sufre hemorragias. Según uno de sus hermanos, las noticias son incluso más tranquilizadoras que antes, puesto que no tiene tampoco fiebre, que como saben es uno de los síntomas, o son los síntomas de esta terrible enfermedad. Por cierto, que este sábado se producía una incidencia en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al aterrizar en la capital de España un vuelo que procedía de Nigeria. 2 niños senegaleses tenían fiebre, no se encontraban bien, por lo que, siguiendo el estricto protocolo de seguridad, el avión con sus 140 pasajeros a bordo era inmediatamente desviado a una zona apartada hasta que se determinó que los niños sufrían amigdalitis. Falsa alarma. Fuera de España, fuera de nuestro país, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba este sábado que Reino Unido y Francia se unen al apoyo humanitario en Irak. Como en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco en este se vislumbra un final sencillo, un final rápido. El propio Obama ha advertido que será una operación costosa y que supondrá un esfuerzo a largo plazo. Y a continuación, el presidente estadounidense añadía lo siguiente.
Vamos a continuar prestando ayuda militar y consejo al gobierno iraquí y a las tropas kurdas mientras combaten a estos terroristas, para que así los terroristas no puedan establecer un santuario.
Obama reitera que no va a consentir de ningún modo que los yihadistas construyan un refugio en Irak e insiste en que la solución a los problemas del país no será militar, ni la protagonizará, por supuesto, Estados Unidos, sino que tiene que venir de los propios iraquíes. Es más que una realidad yo creo que un sueño expresado en voz alta por el presidente de Estados Unidos, puesto que Obama sabe mejor que nadie que hoy por hoy Irak es un país sin Estado y con un gobierno absolutamente incapaz de establecer el orden en las calles. Las tropas kurdas lanzaban ayer una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico, confirmando así la llegada de nuevo armamento, aunque por supuesto no se ha detallado el proveedor. Más cosas. Las hostilidades entre Israel y Gaza se han cobrado otras 9 víctimas más este sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu no ha decidido aún si enviará o no a sus negociadores a El Cairo para tratar de establecer otro alto el fuego. Gaza supera ya los 1.900 muertos y los 10.000 heridos tras un mes de bombardeos. Y otro conflicto, el ucraniano, tras la intervención de Rusia, tiene ramificaciones que alcanzan a España, no solo a España, a la comunidad internacional en general, incluso, como les comentaba antes, a la propia Rusia. La comunidad internacional decidió castigar a Rusia a través de sanciones, pero claro, esa es una carretera que tiene dos direcciones y Rusia vetaba el jueves la exportación de productos agrícolas y alimentarios de todos aquellos países que participaran en ese veto. Puesto que nosotros participamos, España participa, el veto a nuestros productos agroalimentarios podría haberse perjudicado. Han establecido un baremo hasta en un 75%. Y no está la economía, menos aún la española, para estos jueguecitos. Fermín Sánchez es el director general de Gruventa, una empresa exportadora de frutas y verduras hacia Rusia.
Esto va a llevar a un problema grave y puede ser que la oferta y demanda pues haga que incluso los precios bajen y al final pues sea el propio agricultor quien sufra en sus propias carnes en la bajada de precios por estas decisiones políticas.
Por lo demás, este sábado también ha habido paseillo de Jordi Pujol, pero no declaraciones de Jordi Pujol. El PP insiste en la comparecencia del ex presidente de la Generalitat en el Parlament, pero nada hace prever que Pujol, alguien que no fue capaz de encontrar un minutillo en los últimos 30 años, más de 30 años, para declarar 4 millones de euros que estaban ocultos, vaya a sacar ahora tan poco tiempo de su, por otro lado, apretadísima agenda para comparecer, salvo que le obliguen a comparecer. Y para obligarle, el Partido Popular necesita a Convergencia y Unió y a Esquerra Republicana de Cataluña, que no da sinceramente la impresión de que tengan demasiada prisa. Son las 7 y 6, una hora menos en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución de Reino Unido que plantea congelar los activos financieros de varios líderes del Estado Islámico, incluye sanciones a cualquiera que preste apoyo a la milicia islámica.
Los negociadores palestinos han advertido en El Cairo que abandonarán las conversaciones de paz con Israel si no acepta de manera incondicional un diálogo para reanudar el alto el fuego.
Turquía elige hoy por primera vez en su historia un presidente mediante voto popular. Erdogan, actual jefe de gobierno, es el gran favorito para hacerse con el cargo según las encuestas.
Al menos 44 personas han muerto y 11 han resultado heridas después de que un autobús de turistas cayera por un precipicio de 10 metros tras un choque múltiple en la región del Tíbet.
Al menos 4 personas han fallecido en Japón por el tifón Alon. 600 vuelos han sido cancelados debido a los fuertes vientos y lluvias que continuarán durante la jornada de hoy.
19 inmigrantes han llegado esta noche al puerto de Motril tras ser rescatados por salvamento marítimo cuando se hundía su patera a unas 60 millas de la costa. Entre ellos hay 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas.
Un hombre de 49 años ha resultado herido con quemaduras de diversa gravedad tras la supuesta explosión de un cigarro electrónico. Según los bomberos, la detonación se produjo al manipular el aparato que hizo que un colchón ardiera.
Y Salvamento Marítimo busca a un bañista desaparecido esta noche mientras se bañaba en aguas de Punta Umbría, en Huelva. Al parecer, intentaba nadar sin éxito hacia la orilla.
Por cierto, que las autoridades japonesas han ordenado evacuar de sus casas a más de 1 millón de personas por la llegada del tifón Alon, que ha aterrizado en el sur del país, que ha provocado fuertes lluvias e inundaciones, además de al menos un fallecido y una treintena de heridos. Alon ha aterrizado en suelo japonés cerca de Aki alrededor de las 6 de la mañana, hora local, provocando una lluvia torrencial sin precedentes y que podría generar movimientos de tierra e inundaciones. Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio peninsular. Solo en Galicia lloverá de forma intensa y de hecho allí están en riesgo por fenómenos costeros. En alerta amarilla, pero por altas temperaturas, están en Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y en las Islas Baleares. Las máximas nos las encontramos en Murcia, que rondarán los 40 grados, y las mínimas nocturnas en Burgos con 14.
Hacemos una pausa muy rápida y desarrollamos toda la información.
Real
Real Madrid.
¡Ahí va Micho! ¡Ahí va Micho! ¡Se mete en el área, Micho!
Sevilla.
¡El Sevilla campeón de la Europa League!
Ya está aquí el primer partidazo de la temporada. El ganador de la Champions frente al de la Europa League. Real Madrid-Sevilla. Este martes vive la Supercopa de Europa más española en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
27.820. Serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos ya con el desarrollo de toda la información. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y asesor también de la Organización Mundial de la Salud, destacaba en los micrófonos de COPE la labor de la organización y justificaba también la decisión de declarar el brote de ébola como emergencia internacional. Javier Torresano.
Martín Moreno ha destacado la obligación que tiene la Organización Mundial de la Salud de prevenir la propagación de enfermedades. Ha defendido también la decisión de la OMS y ha dicho de ella que está justificada, aunque su opinión llega un poco tarde.
Lo podían haber hecho antes, porque esto es un evento extraordinario que a su vez tiene posibles consecuencias de difusión internacional, de transmisión, y que necesita además incluso de una acción coordinada internacional que si se hace bien, lo cortamos de raíz.
El catedrático y asesor de la OMS ha catalogado la situación como extraordinaria y ha recalcado la importancia de los controles de entrada y salida de los aeropuertos. Además, ha informado de que las aeronaves están obligadas a declarar cualquier tipo de sospecha.
Cambiando de asunto, en COPE, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuantificaba en cerca de 337 millones de euros el impacto de las restricciones a las exportaciones a Rusia. Ainara Cortázar.
Esta cifra supone el 1,8% del valor total de las ventas españolas a este país. La ministra Tejerina ha asegurado que el cierre de fronteras no perjudica a España porque no es su principal exportador, pero sí a la Unión Europea.
En términos absolutos, el impacto es limitado, pero esto es un cierre que se produce a la Unión Europea y a otros países, lo cual significa que las implicaciones las tenemos que ver también no solamente internamente, sino cómo afecta al mercado comunitario.
Considera que ahora toca hacer un seguimiento profundo de los mercados y ver su evolución y tomar las medidas necesarias. Por otra parte, debido al cierre de importación de productos a Rusia, la ministra ha convocado el próximo lunes una reunión con todas las organizaciones agrarias.
El rey Felipe VI daba ayer por finalizada su agenda oficial en Mallorca. Aunque su majestad tendrá algunos días más de vacaciones, este sábado ponía punto final a su agenda entregando los premios de la Copa del Rey de Vela. Mamen Municio.
El rey Felipe VI da por finalizada la apretada agenda oficial en sus vacaciones en la isla y aún se quedará unos días más de asueto. Felipe VI concluía sus compromisos en la entrega de los premios de la Copa del Rey de Vela, que este año ha cumplido su 33 edición. Hay que decir que don Felipe solo pudo competir dos días a bordo del Aifos, el velero de la Armada. El monarca ha entregado todos los premios y se ha mostrado muy cercano con los asistentes, en la misma tónica que días pasados. A la Copa del Rey, don Felipe ha asistido solo, sin la reina doña Leticia, que sí le ha acompañado en otros compromisos, como el cóctel recepción en la Almudaina, al que asistieron más de 200 representantes de la sociedad balear.
Mientras tanto, en Canarias sigue la polémica por las prospecciones petrolíferas. Se agotan los plazos, ya queda poco tiempo para que el gobierno central dé el permiso definitivo a Repsol. Santiago Morollón.
En Canarias la polémica sobre las prospecciones continúa. Faltan pocos días para que el gobierno central dé el permiso definitivo a Repsol para que dé comienzo a esos trabajos. A mediados de mes la compañía tendrá en sus manos la autorización que le da vía libre para buscar petróleo. El Cabildo de Fuerteventura ha planteado alegaciones contra la concesión de ese permiso y estos días tienen que ser evaluadas por el Ministerio de Industria. Mientras, desde el Gobierno de Canarias, se critican las últimas declaraciones del presidente del Gobierno después de despachar con el rey en el Palacio de Maribén. El Ejecutivo Regional se pregunta por qué Mariano Rajoy podría suspender la búsqueda de hidrocarburos en Baleares y no en Canarias si hay indicios de que puede generar el más mínimo problema al medio ambiente. Son palabras que el Gobierno canario considera inadmisibles y cree que Rajoy las ha pronunciado presionado por su partido en el archipiélago balear. Repsol, mientras, va preparando los trabajos. La intención de la compañía es que el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, sea la base logística desde la que se apoye técnicamente la búsqueda de petróleo.
Un grupo de cibernarcos que vendía cocaína a través de Internet ha sido apresado por la policía. La droga llegaba a España a través de envíos de paquetería y por mulas que la transportaban desde Sudamérica por avión. Iciar Arestrain.
Estas personas ofrecían la droga a través de múltiples plataformas de Internet como foros, páginas web o redes sociales como Twitter. Según la Policía Nacional, la cocaína se introducía a España a través de dos vías.
Por un lado, se dedicaban al envío de paquetes con cocaína oculta y por otro, utilizaban a muleros que portarían maletas con la droga. Para lograr el éxito en ambas vías, la organización contaba entre sus miembros con un empleado de tierra de una compañía aérea y con un trabajador de una empresa de paquetería.
Además, los agentes de la UDICO de la Brigada Central de Estupefacientes averiguaron que la organización disponía en Madrid de un piso en el que adulteraban la droga y desde el que se distribuía a diferentes lugares de España. En las llamadas tuit redadas de la policía desde 2012 han sido detenidas más de 500 personas e incautadas cerca de 16 toneladas de cocaína gracias a la colaboración ciudadana con informaciones anónimas en más de 16.000 correos enviados a la unidad antidroga de la Policía Nacional.
Desafortunadamente, últimamente estamos teniendo que hablar mucho del virus del ébola, pero sin embargo, por ejemplo, la malaria es una enfermedad incluso más mortal todavía que el ébola. Hacemos una pausa muy pequeña y Ana Errejón nos cuenta en qué consiste esta enfermedad y hablamos con una persona que nos lo va a explicar muy bien.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La malaria sigue siendo la madre de todas las enfermedades relacionadas con la pobreza. Sigue siendo endémica en 100 países donde vive más del 40% de la población. Se transmite mediante la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles. Sin embargo, en los últimos años se ha disminuido esta enfermedad de manera radical. Rogelio López Vélez, responsable de medicina tropical del Hospital Ramón y Cajal, habla del estado actual de esta enfermedad.
La malaria ha sido una enfermedad que ha azotado a la humanidad desde tiempos inmemorables. Hoy día, la malaria, afortunadamente y gracias al esfuerzo y a la lucha de los organismos internacionales, esta enfermedad está confinada prácticamente a los trópicos. Y dentro de los trópicos hay que decir que se ha conseguido grandes éxitos, habiéndose reducido en más del 40% la morbimortalidad de esta enfermedad en los últimos años.
Los viajeros españoles y también los viajeros que son los hijos de los inmigrantes residentes en España y que ahora van a visitar a sus familiares están en riesgo de infectarse. Para ello hay que adoptar una serie de medidas.
Como es norma, se recomienda siempre las medidas barrera, evitar que el mosquito te pique. ¿Cómo se puede evitar esto? Uno, utilizando telas mosquiteras impregnadas con insecticidas para dormir y telas mosquiteras en las ventanas de las habitaciones. Y la otra medida muy, muy importante en los viajeros es tomar pastillas, la profilaxis de la malaria, que se toman antes, durante y después del viaje.
Además de las medidas barrera, también existe una vacuna, aunque no es completamente eficaz.
Las vacunas, desafortunadamente, las que disponemos hoy día son vacunas con una eficacia limitada, pero aún así es una eficacia también bastante del 30% aproximadamente para los niños que viven en zona endémica. Ahora bien, esta vacuna en principio no es de utilidad en los viajeros internacionales.
Ahora en verano, las personas que se van de vacaciones a zonas exóticas deben consultar a su médico los riesgos de esta enfermedad. Y si a la vuelta creen que presentan síntomas, deben acudir inmediatamente a un centro especializado.
Si alguien ha viajado al trópico y regresa con fiebre, debe de acudir a un centro especializado, como este, el del Hospital Ramón y Cajal, que tenemos médico de guardia 24 horas al día para hacer el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y eso es un mensaje muy importante. La malaria se cura, pero si la malaria se deja evolucionar a tiempo, puede costar muy caro.
La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. Y Cristian Casademón trabaja en Médicos Sin Fronteras y coordina los programas de respuesta a la malaria. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría preguntarte cómo afecta esta enfermedad a la población y a quién afecta más, a niños, a mujeres, ancianos o a toda la población en general.
Bueno, principalmente afecta más a niños, debido a que es el grupo en el cual la inmunidad no se ha desarrollado. Entonces, cuando afecta a los niños, la probabilidad de mortalidad de que esos niños mueran si no tienen acceso a un tratamiento adecuado es altísimo. Uh-huh. Aquellos que sobreviven o aquellos que tras varios episodios han podido ser curados desarrollan una inmunidad parcial que les permite cuando son mayores ser parcialmente inmunes, digámoslo así, a la enfermedad y que por tanto el riesgo de muerte sea mucho menor.
Médicos Sin Fronteras, entre todos los programas que lleva a cabo hay uno que está en concreto destinado a la quimioprevención. Me gustaría que les explicaras a los oyentes de COPE en qué consisten estos programas de quimioprevención que estáis llevando a cabo.
Muy bien, pues esta es una nueva recomendación de la OMS de marzo 2012 y que consiste en aquellos lugares donde hay un pico estacional de malaria que suele prolongarse entre 3 meses y 5 meses, en dar a los niños que son más vulnerables, que son aquellos entre 3 meses y 59 meses, un tratamiento completo de malaria una vez por mes a lo largo de este tiempo estacional en el que el riesgo es mayor. Entonces, el objetivo principal es que estos niños, cuando toman ese tratamiento, estén protegidos y no atrapen la enfermedad.
Uh-huh. ¿En qué situaciones, Cristian, se desarrolla más el mosquito Anófeles, que es el culpable, en realidad, de estos millones de casos de malaria?
Bueno, sobre todo son en zonas tropicales, muy relacionado con zonas de lluvia o en humedales, que es donde el mosquito puede desarrollar sus larvas. El mosquito pica sobre todo durante a la caída del sol, durante la noche. Y en la zona del Sahel, donde trabajamos nosotros y hemos puesto en marcha estos programas de prevención, sí, hay un pico de lluvias estacional, que es de hecho el que provoca que ya está este pico tan marcado de malaria estacional, y es donde intervenimos nosotros.
Y los países más afectados, lógicamente, pues serán en general los países del mal llamado, creo yo, tercer mundo, ¿no?
Correcto, sí. Desde, si nos fijamos en África, por ejemplo, que es donde hay uno de los parásitos que se llama Plasmodium falciparum, que es de hecho el que provoca una mayor mortalidad, es donde el porcentaje de este parásito del mundo es uno de los lugares donde es más elevado, y ahí hablaríamos desde la zona del Sahel, por debajo del Sáhara, ¿sí?, hasta el cono sur casi del continente. Así que afecta a millones y millones y millones de personas.
Es también importante trabajar en las medidas de prevención para erradicar la enfermedad, que son cuáles, qué medidas se pueden poner a cabo para no tener que curar, sino prevenir antes.
Pues sí, hay varias y las aplicamos desde hace mucho tiempo, desde la utilización de mosquiteras impregnadas en insecticida, ¿sí?, que ha demostrado que incluso en estudios controlados ha demostrado que disminuye la mortalidad, hasta el hecho de a la caída del sol protegerse con repelentes para mosquitos. O el hecho de utilizar estos insecticidas en estructuras hospitalarias o en casas, incluso impregnando las paredes para que los mosquitos no lleguen. Y desde luego tomar la prevención o la profilaxis. La prevención consiste en un tratamiento completo, la profilaxis es en tomar una cantidad concreta de comprimidos que nos evitaría atrapar la enfermedad. La profilaxis se aplicaría más en lo que serían viajeros o personal que trabaje en esa zona, y la prevención es esta nueva estrategia que estamos aplicando ahora y que va mucho más con el objetivo de provocar de conseguir una prevención más a largo plazo.
Es muy triste, ¿verdad, Cristian? Yo me imagino que tú, que estás ahí sobre el terreno, pero tiene que ser muy triste. A veces no tenemos la sensación, nosotros estamos aquí en teoría protegidos, ¿verdad? Pero parece que es muy lejos, pero muy cerca de nosotros está muriendo gente por esta enfermedad, por la malaria. Aquí nos suena un poco, en Europa, nos suena un poco a chino, pero está ahí al lado, ¿eh?
Correcto, correcto. Y de hecho, en Europa, en el siglo XIX, teníamos malaria. Había malaria en España, había malaria en Italia, y conseguimos erradicarla. Y hoy en día, la tragedia, como tú dices, está muy fundamentada en el hecho de que es una enfermedad prevenible y, sobre todo, tratable si se diagnostica a tiempo sin mayor problema. Y ahí está uno de los mayores retos de la malaria a nivel clásico, y es conseguir que el diagnóstico, que es relativamente sencillo, y el tratamiento, que también es relativamente sencillo y con pocos efectos secundarios, llegue a esos millones y millones de personas que lo necesitan. Este es un desafío primordial, y la prevención es fundamental porque, de alguna manera, nos evita llegar hasta el extremo de conseguir tener esa cobertura sanitaria que es tan difícil en tantos países, pero por otro lado, no hay que dejar de insistir en la importancia de que estos instrumentos diagnósticos y estos tratamientos lleguen a la población. Si no, realmente el impacto es terrible, y los que trabajamos en estos países lo hemos visto cómo se lleva a niños por delante, cómo provoca enfermedades muy duras y el efecto es muy, muy, muy, muy fuerte.
Realmente. Decía antes que es triste, es terrible y supongo que, hombre, ya es un poco una cuestión más personal que querría trasladarte a ti. Tiene que ser un poco también, Cristian, frustrante, ¿no? El tener la solución ahí, pero sin embargo no poder llevarla a cabo, pese a que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras está siempre insistiendo en este tipo de mensajes. Es fácil, todos podemos colaborar en que esto se solucione, pero luego al final siguen muriendo los niños, Cristian.
Siguen por lo que comentábamos. Es una enfermedad muy difícil de parar y porque conseguir coberturas sanitarias que permitan realmente hacer un diagnóstico y un tratamiento de las poblaciones que están afectadas es extremadamente complejo. Creo que más o menos todos nos hacemos una idea, ¿no?, de las dificultades que significa pues llevar medicamentos a rincones muy alejados del Sahel, del África tropical. Es muy difícil. Sin embargo, queremos también pasar mensajes de esperanza. La estrategia de la quimioprevención que empezamos a poner en práctica en 2012, multiplicamos en 2013 y ahora en 2014 la estamos aplicando aún en más países y por otros actores que se han sumado a la iniciativa, está teniendo efectos muy, muy esperanzadores. Hemos visto una reducción de hasta el 70% de los casos de malaria donde la hemos llevado a cabo e incluso un 90% de casos de malaria grave han dejado de aparecer. Entonces, se trata de eso, de seguir luchando con estrategias innovadoras, tanto a nivel, digamos, operacional, es decir, pensar en cómo conseguir que las cosas lleguen hasta los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar, investigar en nuevos medicamentos que pueden tener, ser muy efectivos, ser muy fáciles de dar, con una buena adherencia en casa y con pocos efectos secundarios, los útiles diagnósticos, los test rápidos de diagnóstico que facilitan que personal con poca escasa formación pueda hacerlo, y sobre todo, y creo que también ibas en esta dirección, es muy importante seguir haciendo una tarea de abogar a nivel de gobiernos, de los países, de instancias internacionales, sobre la importancia de dar el dinero, el apoyo logístico, el expertise a nivel de médico para que estos programas sean realmente funcionales y lleguen donde tienen que llegar.
Pues quiero aprovechar que estás con nosotros para darte a ti personalmente, a Médicos Sin Fronteras, que creo que hace una labor extraordinaria en general, las gracias por vuestra labor. Es fácil colaborar, en este caso con Médicos Sin Fronteras, pero hay muchas ONGs con las que se puede colaborar. Nadie te pide un dinero determinado, sino que puedes colaborar con lo que tú puedas y realmente nuestro dinero es cierto que salva vidas.
Correcto.
Cristian Casademón, coordinador de los programas de respuesta a la malaria de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las 4 y media
de
la mañana.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Estoy viendo el Palacio del Congreso de los Diputados, que he visto desde aquí, desde este helicóptero.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Este verano, ven al Galileo, cena y teatro al aire libre. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, el burgués gentil hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Cierren escotillas, periscopio, bajamos a profundidad máxima.
10.000 euros y bajando. 9.500.
Capitán, el concesionario no aguantará.
Silencio, teniente.
9.000 euros y bajando.
Señor.
Queda relevada.
8.690 euros, señor.
¡Estabilice!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo, 8.690 euros. Llévatelo con Sinconapling en tu móvil.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el increíble lote para tu hogar compuesto por 55 piezas, en donde encontrarás sartenes, platos, cubiertos, vasos, cuchillos y utensilios de cocina, valorado en 50 euros y que ahora puedes conseguirlo por solo 30 euros. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en hipermercados Carrefour antes del 19 de agosto y conseguirás tu cupón descuento para llevarte a casa tu lote de 55 piezas de hogar. Solo 10.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
Vaya mañana que llevo. 3 reuniones, 4 informes, nuestro jefe pesadísimo.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro. A picar un pulpito con Alvariño y luego un rodaballo salvaje. ¡Ah! Deja de soñar.
Escápate al restaurante O Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Si te gustó Nacho Novo en el Cavernícola, no te pierdas La Cavernícola con Yolanda Ramos en el Pequeño Teatro Gran Vía.
Y ahora me dicen que me ha salido una réplica.
No, si yo en realidad aquí lo que cuento es mi vida en pareja con Antoine. Es que vivo con un tío normal.
Id a verlo, y traidores, y bueno, luego ya me contaréis, ¿eh?
Más información en gruposmedia.com.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. La religiosa Chantal Pascalín, que estaba hace 6 días en la mañana de COPE, fallecía en la madrugada del sábado a consecuencia de la enfermedad del ébola en el Hospital San José de Monrovia, del que, como ustedes recordarán, fueron repatriados los 2 religiosos españoles el pasado jueves. Desafortunadamente, decía, la hermana Chantal ya no podrá tampoco beneficiarse del medicamento conocido como Zetamap, utilizado en Estados Unidos con los 2 infectados de ébola de dicha nacionalidad, que ha llegado al Hospital Carlos III tras la oportuna y correspondiente autorización del Ministerio de Sanidad para su importación. Los familiares del padre Pajares han confirmado que se encuentra estable y que no sufre hemorragias. Según uno de sus hermanos, las noticias son incluso más tranquilizadoras que antes, puesto que tampoco tiene fiebre, que ya saben que son algunos de los síntomas de esta terrible enfermedad. Por cierto, que este sábado se producía en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid una incidencia cuando aterrizaba en la capital de España un vuelo procedente de Nigeria. 2 niños senegaleses tenían fiebre, no se encontraban bien, por lo que inmediatamente y siguiendo el más estricto protocolo, el avión con sus 140 pasajeros era desviado a una zona apartada hasta que se determinaba que los niños sufrían amigdalitis. Fuera de España, fuera de nuestro país, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba este sábado que Reino Unido y Francia se unen al apoyo humanitario en Irak. Como en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco en este se vislumbra un final sencillo, un final rápido. El propio Obama ha advertido que será una operación costosa y que supondrá un esfuerzo a largo plazo. El presidente de Estados Unidos reitera que no van a consentir de ningún modo que los yihadistas construyan un refugio en Irak e insiste también en que la solución a los problemas del país no será militar, ni la protagonizará tampoco Estados Unidos, sino que tiene que venir de los propios iraquíes. Es más que una realidad, un sueño expresado en voz alta, puesto que Obama sabe mejor que nadie que hoy por hoy, ahora mismo, Irak es un país sin Estado y con un gobierno que es incapaz de establecer el orden en las calles. Las tropas kurdas lanzaban ayer una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico, confirmando así la llegada de nuevo armamento. Más cosas, las hostilidades entre Israel y Gaza se han cobrado otras 9 víctimas más este sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu no ha decidido aún si enviará o no a sus negociadores a El Cairo para tratar de establecer otro alto el fuego. Gaza supera ya los 1.900 muertos y los 10.000 heridos tras un mes de bombardeos. Y otro conflicto, este el ucraniano, tras la intervención de Rusia, tiene ramificaciones que alcanzan a España. La comunidad internacional decidió en su día castigar a Rusia a través de sanciones, pero esa es una carretera de doble dirección. Una carretera que ha cogido Vladimir Putin, puesto que Rusia vetaba el jueves la exportación de productos agrícolas y alimentarios de todos aquellos países que participaran en el veto. Puesto que España participa, el veto a nuestros productos agroalimentarios podría haberse perjudicado en un 75%. Y no está la economía española para estos jueguecitos. Por lo demás, ayer también hubo paseo de Jordi Pujol, pero no declaraciones de Jordi Pujol. El Partido Popular insiste en la comparecencia del ex presidente de la Generalitat en el Parlament, pero nada hace prever que Pujol, que es un hombre que no fue capaz de encontrar ni medio minuto en los últimos más de 30 años para declarar 4 millones de euros que tenía ocultos, vaya a sacar ahora tan poco tiempo de su apretadísima agenda para comparecer, salvo que le obliguen a comparecer. Y para obligarle a comparecer, el PP necesita tanto a Convergencia y Unió como a Esquerra Republicana de Cataluña, que no da tampoco la impresión de que tengan demasiado prisa. 7:34, 6:34 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Las autoridades canadienses esperan conocer en las próximas horas los resultados de las pruebas realizadas a un individuo para determinar si está infectado de ébola. Llegó el viernes al país procedente de Nigeria y está aislado en un hospital de Toronto.
El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución de Reino Unido que plantea congelar los activos financieros de varios líderes del Estado Islámico. Incluye sanciones a cualquiera que preste apoyo a la milicia islamista.
Los negociadores palestinos han advertido en El Cairo que abandonarán las conversaciones de paz con Israel si no acepta de manera incondicional un diálogo para reanudar el alto el fuego.
Turquía elige hoy por primera vez en su historia a un presidente mediante voto popular. Erdogan, actual jefe de gobierno, es el gran favorito para hacerse con el cargo, según las encuestas.
Al menos 4 personas han fallecido y más de 1 millón han tenido que ser evacuadas en Japón por el tifón Alon. 600 vuelos han sido cancelados debido a los fuertes vientos y lluvias. Además, un terremoto de 6,1 grados ha sacudido el norte de Japón sin consecuencias graves.
19 inmigrantes han llegado esta noche al puerto de Motril tras ser rescatados por salvamento marítimo cuando se hundía su embarcación a unas 60 millas de la costa. Entre ellos hay 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas.
Un hombre de 49 años ha resultado herido con quemaduras de diversa gravedad tras la supuesta explosión de un cigarro electrónico. Según los bomberos, la detonación se produjo al manipular el aparato que hizo que un colchón ardiera.
Y Salvamento Marítimo busca a un bañista desaparecido esta noche mientras se bañaba en aguas de Punta Umbría, en Huelva. Al parecer intentaba nadar sin éxito hacia la orilla.
Vamos también con la información deportiva. Xavi Martínez.
Feliciano López no estará en la final del Master 1000 de Toronto después de caer 6-3, 6-4 contra Roger Federer. El suizo será quien se enfrente al francés Wilfred Tsonga. A partir de las 12:30, la selección española de baloncesto juega en Sevilla frente a Angola. Segundo amistoso de preparación para el Mundial que se jugará en nuestro país a finales del verano. También a mediodía el Barça presenta en el Camp Nou a su nuevo fichaje, el central Vermaelen. De otro fichaje, el de Keylor Navas por el Real Madrid, habló anoche en el partido de las 12 el guardameta uruguayo Gustavo Munua.
La verdad que el año pasado ha hecho un año espectacular, tanto en Levante como en la selección. Solo resta felicitarlo y la verdad que me ha puesto a mí muy contento, ¿no? Porque hemos compartido 2 años muy lindos y la verdad que teníamos una competencia muy sana ahí en el Levante, ¿no?
En motociclismo, a las 5 de la tarde arranca el Gran Premio de Indianápolis. A partir de las 6, el Atlético de Madrid se enfrenta en Alemania al Wolfsburgo. Y en el Mundial de Piragüismo de Moscú, hoy 9 españoles tienen opción de conseguir medalla.
Pausa para la publicidad y desarrollamos toda la información internacional.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
No habrá mañana que no te escuche.
La mañana. Mira qué curioso.
No habrá mañana que no tengas algo que comentar en casa o en el trabajo.
Vamos a analizar algunas claves que todavía no están encima de la mesa, pero que son la madre del cordero.
Ángel Expósito llega a la mañana de COPE.
Haría así con la mano diciendo, que estoy aquí.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. estar informado.
Vamos con ello. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha calificado los ataques del pasado viernes a Irak como una acción exitosa y ha recalcado su preocupación por los actuales estadounidenses que trabajan en aquel país. Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Carolina Martín.
El presidente Barack Obama ha subrayado este sábado en una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca que los ataques aéreos del pasado viernes han sido exitosos al destruir armas e instalaciones del Estado Islámico en los alrededores de la ciudad de Erbil y también al haber lanzado alimentos y miles de litros de agua fresca para la población refugiada en la montaña Sinjar. Como comandante en jefe, ha destacado que su obligación es proteger a los ciudadanos estadounidenses que trabajan en Irak.
We will protect our American citizens in Iraq, whether they're diplomats, civilians or military.
También ayudará a solucionar la crisis humanitaria que atraviesa Irak ante el asedio de los extremistas suníes a las minorías religiosas. Obama ha apuntado que cuenta con el apoyo de Reino Unido y Francia para mitigar las condiciones en las que se hallan más de 200.000 desplazados que han abandonado sus casas por el acoso de los yihadistas. El presidente ha mostrado su preocupación por cómo lograr un corredor humanitario para que los refugiados bajen de las montañas.
La Fuerza Aérea Británica empezará a suministrar comida en el norte de Irak de manera inminente. David Cameron y Barack Obama hablaron ayer por teléfono. Corresponsal de la cadena COPE en Londres, Begoña Pérez.
La Fuerza Aérea Británica comenzará a suministrar comida en el norte de Irak de forma inminente, como anunció ayer el ministro de Exteriores británico, Philip Hammond. La idea es ayudar a los millares de miembros de la minoría yazidí atrapados en el monte Sinjar después de huir de las milicias iraquíes. Además, el primer británico David Cameron y el presidente estadounidense Barack Obama hablaron ayer por teléfono sobre la situación de Irak. Según un portavoz del número 10 de Downing Street, ambos acordaron que se debe encontrar una forma de evitar un genocidio, pero la prioridad, afirmó, debe ser suministrar ayuda a los refugiados en la montaña. Dos aviones de carga británicos partieron ayer de Inglaterra rumbo a Irak como parte de esa ayuda humanitaria. Reino Unido respalda la ofensiva estadounidense, pero ha descartado participar en ataques militares.
Su Santidad el Papa Francisco ha vuelto a pedir la paz en Irak. Es el quinto mensaje del Santo Padre en este sentido. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero.
Son ya 5 los mensajes que ha enviado el Papa a través de Internet, de la cuenta de Twitter, Pontifex, pidiendo la paz en Irak. Ayer, estos 2. Pido a la comunidad internacional que proteja a todas las víctimas de la violencia en Irak. Y este otro. La violencia no se vence con más violencia. Señor, haz que haya paz en nuestros días. En varios de estos mensajes se utiliza la etiqueta, el hashtag PrayForPeace. El Papa hoy, a las 12, rezará el Ángelus en la Plaza de San Pedro, como todos los domingos. Es de esperar que lance también algún mensaje a los cristianos perseguidos en este país.
Continúan también las negociaciones entre las delegaciones egipcia y palestina, en las que también están participando ahora mismo Estados Unidos y las Naciones Unidas. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Al comenzar el día 34 del operativo Margen Protector, Gaza e Israel aún están bajo ataque. Las 72 horas de tregua desde el martes hasta el viernes terminaron antes de tiempo con disparos de Hamas y los enviados israelíes abandonaron las negociaciones en el Cairo por una tregua prolongada y no regresaron hasta ahora. Desde entonces no hubo ni un minuto de tranquilidad. Pero mientras tanto, la delegación de las facciones palestinas mantiene negociaciones con los egipcios, que no son solo intermediarios, sino también parte en el trato debido a su frontera con Gaza y al cruce fronterizo de Rafah. También Estados Unidos y las Naciones Unidas participan en las negociaciones. Según una propuesta egipcia, las fuerzas de Abbas controlarán el eje denominado Filadelfia, la ruta más sureña de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto, bajo la cual Hamas excavó túneles de contrabando en dirección al desierto de Sinaí. Hamas recibirá además el dinero necesario para pagar los salarios atrasados a sus empleados públicos y entre ellos también sus combatientes, por intermedio de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas.
Cambiamos de asunto. El cierre de las fronteras por parte de Vladimir Putin no solo va a afectar a los países implicados, sino que los comercios rusos también van a verse involucrados por la sequía de determinados productos alimenticios. Corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquina.
La guerra de sanciones entre Rusia y Occidente ya se siente en las calles de Rusia, exactamente en sus supermercados, donde hoy, apenas 24 horas después desde que el gobierno ruso anunciase el veto a la producción europea y norteamericana, ya se nota la carestía. Desde ayer y hasta dentro, nada más ni menos que un año, los productos alimenticios de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega no podrán ser importados a Rusia, lo que supone un golpe duro a las economías de estos países, pero a su vez es un arma doble filo, ya que lo van a notar los consumidores y los negocios rusos. Hoy ya no quedaba apenas carne de ternera en algunos de los grandes supermercados de la capital rusa y evidentemente esto solo puede ir a peor. lo que nos conducirá a una inevitable subida de precios y a la carestía de productos como los cárnicos o el aceite, de los que Rusia apenas produce nada. Además, Rusia se reserva el derecho a cerrar el espacio aéreo de su enorme país a las compañías aéreas de los países afectados, lo que sumirá en un terrible caos a los vuelos entre Europa y Asia.
Angela Merkel charlaba ayer con Barack Obama. Ambos dirigentes, tanto el presidente de Estados Unidos como la canciller alemana, llegaban a la conclusión de que una intervención de Rusia en Ucrania, aunque sea por motivos humanitarios, es absolutamente inaceptable. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel sigue de vacaciones, pero este verano no se despega del teléfono. Anoche habló de nuevo con Obama y ambos coincidieron en que cualquier intervención rusa en Ucrania, incluso bajo pretextos humanitarios, sería inaceptable si no cuenta con el aval expreso de Kiev. El comunicado emitido tras la conversación telefónica advierte que cualquier intervención sin permiso violaría la ley internacional y conduciría a consecuencias adicionales. Y en el texto, ambos jefes de gobierno renuevan su llamada a Rusia para que busque una solución política a la crisis. Ucrania teme una intervención militar rusa bajo el pretexto de una operación humanitaria en el este de su territorio, donde los intensos combates con rebeldes prorrusos dejaron otros 13 soldados ucranianos muertos ayer. Rusia ha desmentido oficialmente haber intentado enviar tropas a territorio ucraniano, pero Alemania no confía en esa declaración.
40 años después, la justicia ha condenado a cadena perpetua a los máximos mandatarios de los jemeres rojos en Camboya por el genocidio causado a este país asiático. Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
La justicia ha llegado tarde e incompleta a Camboya. Con casi 4 décadas de retraso, los antiguos cabecillas de los jemeres rojos, hoy ancianos, han sido condenados esta semana a cadena perpetua por el genocidio que sufrió este país asiático. Entre 1975 y 1979, 2 de sus 7 millones de habitantes perecieron de hambre, extenuación y por ejecuciones sumarias en sus tristemente famosos campos de la muerte. Con su líder, el hermano número uno Pol Pot, muerto desde 1998, solo 5 altos cargos de los Khmeres Rojos habían sido procesados. De ellos, únicamente 3 han sido condenados, todos a cadena perpetua. Se trata de Nguyen Chi, ideólogo número 2 del régimen, Khieu Samphan, presidente de la entonces República Democrática de Kampuchea, y Duch Kain Get Eth, director de la infame prisión y centro de torturas de Tuol Sleng S-21, que fue sentenciado en 2012. Los 2 restantes eran el ministro de Asuntos Exteriores durante el régimen Khmer, Ien Sari, quien murió el año pasado, y su esposa Ien Tirith, que dirigía la cartera de Asuntos Sociales y no fue juzgada por sufrir una enfermedad mental. Mezclando el comunismo con la colectivización de Mao y la teoría del buen salvaje de Rousseau, su plan era construir una sociedad agraria sin clases, pero acabaron cometiendo uno de los mayores genocidios del siglo XX.
Como saben, hoy domingo una de las noticias del día en el plano internacional va a ser las elecciones en Turquía. Han abierto ya los colegios electorales. Unos 53 millones de personas votan este domingo por primera vez en las urnas a su presidente. Hay 3 candidatos, entre ellos el actual primer ministro del país, Recep Tayyip Erdogan, y comparecen a unos comicios que en términos generales cuentan con la aprobación de los observadores internacionales, quienes, sin embargo, han criticado ciertos vacíos legales y problemas organizativos, como el hecho de que se han impreso 20 millones de papeletas más de las que en principio eran necesarias. Junto a Erdogan comparecen el ex presidente de la Organización para la Cooperación Islámica, Ekmeleddin İnsaloğlu, es en representación del Partido Popular Republicano y el Partido Movimiento Nacionalista, y Selahattin Demirtas, candidato kurdo que simboliza el progreso en las relaciones entre Ankara y los separatistas tras las conversaciones de paz que han puesto fin a décadas de conflicto armado. Erdogan, sin embargo, parte como máximo favorito con un 55% de intención de voto, suficiente como para garantizarle la victoria en primera vuelta frente al 20% de İnsaloğlu y el 10% de Demirtas. Si el primer ministro no alcanzara el 50%, se celebraría una segunda ronda el próximo 24 de agosto. Insisto, esta va a ser una de las noticias a nivel internacional. Ya han abierto los colegios electorales en las que serán las primeras elecciones presidenciales directas en Turquía. Mientras tanto, la noticia en Argentina continúa siendo el reencuentro entre la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo y su nieto, a quien buscaba desde hacía muchos años. Corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco.
La noticia asomó con timidez y estalló en cuestión de horas cuando la jueza Servini de Cubría citó en su despacho a la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo para informarle que habían encontrado al nieto número 114 de los niños robados durante la última dictadura. «Se recuperó otro nieto», le dijo la jueza, y enseguida agregó: «Es el tuyo, Estela». Luego llegó ese ansiado encuentro que su abuela esperó y buscó durante 36 años.
Yo lo miraba, no lo quería ni tocar. Es que cuando se fue, el abrazo que le di, ese contenido abrazo de tantos años, y que él me diga chau, abu.
Pero apenas antes de ese abrazo, la abuela Estela lo miró a los ojos y le dijo que era él quien había estado en la pancita de su hija.
Y por eso le dije antes de esa despedida, le digo, pensar que vos estuviste en la pancita de mi hija, yo te esperé con un ajuar, un espacio, y bueno, acá estoy, dice, soy el mismo.
De ahora en más la relación la van a llevar con mucha cautela y respetando los tiempos. Pasaron 37 años, y a pesar de ese mar turbulento de emociones, Guido pide que lo llamen Ignacio, tal y como ha sido su nombre, a partir de los 5 días de haber nacido, cuando se lo arrebataron a su madre.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de algo positivo, de algo que funciona bien, que también estamos necesitados de buenas noticias, porque España sigue siendo primera plaza mundial del turismo y porque poco a poco vamos también readaptándonos a lo que quieren fuera. Sol y playa sí, por supuesto, esos no nos los pueden quitar ni siquiera los políticos, pero también otras opciones. Enseguida charlamos con el vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Carlos Garrido es el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Señor Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Igualmente. Yo creo que conviene hablar de la expectativa de recepción de turistas en España y de la situación del mercado tanto por países como con los que se compite como con Israel y Egipto, ¿no?
Sí, efectivamente el mercado de recepción de turistas en estos momentos pues está sufriendo pues unas ciertas modificaciones por el estado de los países competidores. En ese sentido, efectivamente, todo el conflicto de Israel como los países, el tema de Egipto y otros países, pues efectivamente están afectando de forma directa y en este caso, en estos momentos, positiva a la recepción de turistas del mercado español.
La oferta española yo creo que ha cambiado y ahora es más amplia, me parece, ¿no? Es decir, se ha cambiado sol y playa, que seguimos teniendo sol y playa, afortunadamente, gracias a Dios, pero también se incluye el turismo rural, el golf, la montaña, el turismo cultural.
Sí, efectivamente, la verdad es que yo creo que ya es casi un tópico, ¿no?, lo de que la oferta española se reduce al sol y la playa. Efectivamente, en los años 60, pues España pues destacó y no cabe duda que fue una de las puntas de lanza para la apertura y la recepción de turistas. Hoy día esto ha ido modificándose cada día, ¿no? Y la verdad es que la oferta española es muchísimo más amplia, ¿eh? Efectivamente, usted citaba una serie de ejemplos, pero hoy día el turista que viene a España viene motivado por otras causas, ¿no? Tanto por asistir a algún deporte, por la gastronomía, por los deportes, por el golf, por una serie de cosas que van muchísimo más allá. Y indudablemente por el tema de la cultura, que en España pues claramente es un país con un grandísimo atractivo cultural, grandes museos, catedrales, arte, en cada rincón pues se encuentran sitios maravillosos, ¿no?
Y el turismo, que sigue siendo, eso es una bendita tradición, uno de los pilares de la economía española, y en tiempos de crisis más todavía. Me gustaría que les contara a los oyentes cuál ha sido la tendencia hasta ahora y qué perspectivas tienen ustedes de este mes de agosto, que yo creo que es el central de los meses de verano, ¿no?
Sí, pues bueno, contamos con datos ciertos muy muy buenos, muy positivos de lo que ha sido el primer semestre, datos ya oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente confirman lo que preveíamos, ¿no? Y la expectativa es muy buena. Estamos en un crecimiento de en torno al 6-7% en ocupación hotelera el primer semestre. Datos que esperamos y que creemos y que confiamos que van a seguir subiendo en lo que queda del año. La verdad es que la expectativa del verano y las reservas que estamos haciendo durante estos meses de verano pues nos hacen prever que va a ser un verano bueno y por lo tanto un año bastante bueno en el turismo con las buenas consecuencias que tiene eso en la economía española. En estos momentos es sin duda la industria que va a tirar y que puede tirar de la economía.
Comentábamos ahora que el turismo español ha cambiado a mejor porque la oferta es más amplia. ¿Han cambiado también, señor Garrido, las agencias de viajes?
Sí, indudablemente el sector de las agencias de viajes es un sector maduro. Las primeras agencias de viajes, como las conocemos hoy, pues nacen a lo largo de los años finales de los 50, principios de los 60. Y al principio pues era nuestra labor se reducía a simplemente una intermediación. Hoy día las agencias de viajes cuentan con unas tecnologías muy avanzadas, cuentan con unos profesionales que asesoran muy bien y van mucho más allá. Claramente aportan muchísimo valor y siguen contando con con una canalización de reserva. Hoy día el 80% de las ventas que hace una compañía, pues podemos decir como Iberia o como principales compañías, pues se siguen canalizando a través de agencias de viajes. Es verdad que nos hemos tenido que cambiar, hemos tenido que adaptarnos al mundo online, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y hemos tenido que modificar muchísimo lo que era nuestro modelo tradicional, pero hoy día el valor de las agencias de viajes está muy claro pues a través de eso, del asesoramiento, de la seguridad y de otra serie de ventajas que tiene reservar a través de una agencia de viajes.
O sea, que podemos confiar en el turismo. Yo creo que es de lo poco sólido que tenemos ahora mismo, ¿eh? A nivel económico. Hombre, y el año ha sido muy bueno. Yo creo que va a ser incluso mejor, como usted apuntaba ahora mismo, porque la oferta es más amplia y también porque se ha dado un hecho inédito que ahora me comentará usted si ha tenido algo que ver o no. El hecho de que por primera vez en la historia de la Copa Europa, dos equipos españoles, y en este caso dos equipos madrileños, han llegado a la final de la Champions. ¿Se ha notado un repunte mayor por esa circunstancia o no?
Pues sí, indudablemente, realmente el turismo es un sector que al que le afecta prácticamente todo, ¿no? Uh-huh. Cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier hecho tiene consecuencias en el turismo, ¿no? Indudablemente el hecho de que dos equipos, los dos de Madrid en este caso, hayan jugado la final de la Copa Europa, pues evidentemente es a nivel imagen, a nivel turistas que han venido. O sea, la verdad es que el fútbol es un atractivo, es un motor de turistas enorme. Los equipos españoles están muy bien considerados en todo el mundo y vienen gente de todo el mundo a ver. Y efectivamente tiene una incidencia directa en la recepción de turistas, evidentemente.
Pues don Carlos Garrido, enhorabuena a usted por la parte que le toca y yo creo que nos felicitamos también a los demás, porque me parece que, como comentaba antes, es un cheque en blanco. El turismo español afortunadamente siempre funciona, siempre se puede confiar en él. Gracias a Dios los políticos no pueden tocar ni el sol ni la playa, de momento que se sepa, de forma que eso nos viene impuesto y lo que tenemos que hacer es disfrutar y beneficiarnos también de esa amplitud de ofertas que hay en España. Carlos Garrido, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros y nada, encantado de estar con vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con cuatro espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. Cuatro grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, sí, sí, sí. Siga, siga. Lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Con lo último en tecnología. Un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C. Apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, ven al Galileo, cena y teatro al aire libre. Y en agosto, irónica, irreverente y muy cómica, el burgués gentil hombre de Molière. No te pierdas los veranos del Teatro Galileo, más divertidos que nunca.
Más información en gruposmedia.com.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con el motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro, porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Llega Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid, al Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Solo hasta el 31 de agosto. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Ayer abríamos este programa con la voz de un héroe, el padre Pajares. Hoy lo hacemos con la voz de una heroína.
Las condiciones no están bien. No están cuidando la gente bien. Es lo que hace que la gente está muriendo. Queremos salir de aquí porque especialmente el hermano Pajares Miguel, que es mayor, estamos pidiendo al gobierno español, el gobierno que puede tener piedad de nosotros, que nos saque de aquí. Me encuentro débil porque desde anteayer, tenía fiebre y yo no soy sola. Todos los hospitales están cerrados, la gente no sabe dónde ir. Nosotros hemos cerrado también el hospital hace 4 días. El hospital está cerrado. Nadie viene. La gente no tiene dónde ir.
La religiosa Chantal Pascalín, que estaba hace tan solo 6 días en la mañana de COPE, a esa entrevista corresponden estos cortes de voz, fallecía en la madrugada del sábado a consecuencia de la enfermedad del ébola en el Hospital San José de Monrovia, del que fueron repatriados, si ustedes recuerdan, los dos religiosos españoles el pasado jueves. Desafortunadamente, la hermana Chantal ya no podrá beneficiarse tampoco del medicamento conocido como Zetamap, utilizado en Estados Unidos con los dos infectados de ébola de dicha nacionalidad, que ha llegado al hospital Carlos III tras la autorización del Ministerio de Sanidad para su importación. Los familiares del padre Pajares han confirmado que se encuentra estable y sin sufrir hemorragias. Según uno de sus hermanos, las noticias son más tranquilizadoras que antes, puesto que no tiene tampoco fiebre. Por cierto, que este sábado se ha producido una incidencia en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, cuando aterrizaba en la capital de España un vuelo procedente de Nigeria. Dos niños senegaleses tenían fiebre, no se encontraban bien, por lo que, siguiendo el protocolo, el avión con sus 140 pasajeros a bordo era desviado a una zona apartada hasta que se determinaba que los niños tenían amigdalitis. Fuera de España, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba este sábado que Reino Unido y Francia se unen al apoyo humanitario en Irak. Como en el caso del conflicto palestino-israelí, tampoco en este se vislumbra un final rápido. El propio Obama ha advertido que será una operación costosa y que supondrá un esfuerzo a largo plazo. Y añadía a continuación lo siguiente.
Vamos a continuar prestando ayuda militar y consejo al gobierno iraquí y a las tropas kurdas mientras combaten a estos terroristas, para que así los terroristas no puedan establecer un santuario.
Obama reitera que no van a consentir que los yihadistas construyan un refugio en Irak e insiste también en que la solución a los problemas del país no será militar, ni la protagonizará tampoco Estados Unidos, sino que tiene que venir de los propios iraquíes. Es más que una realidad, un sueño expresado en voz alta, puesto que Obama sabe mejor que nadie que hoy por hoy Irak es un país sin Estado y con un gobierno incapaz de establecer el orden en las calles. Las tropas kurdas lanzaron ayer una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico, confirmando así la llegada de nuevo armamento, aunque no detallaron el proveedor. Más cosas, las hostilidades entre Israel y Gaza se han cobrado otras 9 víctimas más este sábado. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu no ha decidido aún si enviará o no a sus negociadores al Cairo para tratar de establecer otro alto el fuego. Gaza supera ya los 1.900 muertos y los 10.000 heridos tras un mes de bombardeos. Otro conflicto, el ucraniano, tras la intervención de Rusia, tiene ramificaciones que alcanzan a España. La comunidad internacional decidió castigar a Rusia a través de sanciones, pero esa es una carretera que tiene dos direcciones. Y Rusia vetaba el jueves la exportación de productos agrícolas y alimentarios de todos aquellos países que participaran en el veto. Puesto que España participa en ese veto, el veto a nuestros productos agroalimentarios podría haberse perjudicado en un 75%. Y no está la economía, y menos aún la española, para estos jueguecitos. Fermín Sánchez es el director general de Gruventa, una empresa exportadora de frutas y verduras hacia Rusia.
Esto va a llevar a un problema grave y puede ser que la oferta de demanda pues haga que incluso los precios bajen y al final pues sea el propio agricultor quien sufra en sus propias carnes en la bajada de precios por estas decisiones políticas.
Por lo demás, hoy, este sábado, también ha habido paseo de Jordi Pujol, pero no declaraciones. El PP insiste en la comparecencia del expresidente de la Generalitat en el Parlament, pero nada hace prever que Pujol, alguien que no fue capaz de encontrar ni un minuto en los últimos 30 años para declarar 4 millones de euros ocultos, vaya a sacar ahora tan poco tiempo de su apretada agenda para comparecer, salvo que le obliguen a hacerlo. Y para obligarle, el PP necesita a Convergencia y a Esquerra, que no da sinceramente la impresión de que ninguno de los dos tengan demasiada prisa. 8:05, 7:05 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
El presidente ucraniano se muestra dispuesto a permitir el acceso de ayuda humanitaria internacional en el este del país, como ha solicitado Rusia. Poroshenko ha subrayado que la misión debe estar desarmada.
Las autoridades canadienses esperan conocer en las próximas horas los resultados de las pruebas realizadas a un individuo para determinar si está infectado de ébola. Llegó el viernes al país procedente de Nigeria y está aislado en un hospital de Toronto.
El Consejo de Seguridad de la ONU estudia un borrador de resolución de Reino Unido que plantea congelar los activos financieros de varios líderes del Estado Islámico. Incluye sanciones a cualquiera que preste apoyo a la milicia islamista.
Los negociadores palestinos han advertido en el Cairo que abandonarán las conversaciones de paz con Israel si no acepta de manera incondicional un diálogo para reanudar el alto al fuego.
Turquía elige hoy por primera vez en su historia a un presidente mediante voto popular. Erdogan, actual jefe de gobierno, es el gran favorito para hacerse con el cargo, según las encuestas.
Al menos 4 personas han fallecido y más de 1 millón han tenido que ser evacuadas en Japón por el tifón Alon. 600 vuelos han sido cancelados debido a los fuertes vientos y las lluvias. Además, un terremoto de 6,1 grados ha sacudido el norte del país sin consecuencias graves.
19 inmigrantes han llegado esta noche al puerto de Motril tras ser rescatados por salvamento marítimo cuando se hundía su patera a unas 60 millas de la costa. Entre ellos hay 3 niños y 6 mujeres, 3 de ellas embarazadas.
Y salvamento marítimo busca a un bañista desaparecido esta noche mientras nadaba en aguas de Punta Umbría, en Huelva. Al parecer intentaba llegar sin éxito hacia la orilla.
Vamos a conocer también qué nos va a deparar el tiempo hoy en España.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio peninsular. Solo en Galicia lloverá de forma intensa y, de hecho, allí están en riesgo por fenómenos costeros. En alerta amarilla, pero por alta temperatura, en Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y en las Islas Baleares. Las máximas nos las encontramos en Murcia, que rondarán los 40 grados, y las mínimas nocturnas en Burgos con 14.
Hacemos una pausa y vamos con Enrique Cortés, que tiene ya preparada la agenda cultural de la semana.
Ha
Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en COPE.es.
COPE, estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Pues venga, vamos ya con la agenda cultural que nos ha preparado Enrique Cortés.
Los Jardines de Sabatini de Madrid inauguran jornada dominical con la noche de desconcierto de la mano de Rocío Márquez, Rosa Torres y Luis García Montero. Emocionante espectáculo en un encuentro en el que voz y piano se dan de la mano en un juego de preguntas y respuestas con el fondo musical que aportan desde unas tonadillas goyescas al cancionero popular de la música de Albéniz. Espectáculo multidisciplinar donde los haya, que ha explicado en COPE Rosa Torres.
Yo toco la parte más elaborada y Rocío entonces va y la descompone y se pone a cantar lo que sería ese origen, ¿no? Lo original. Y luego la parte creativa de Luis García Montero, la palabra, la que busca ese sentido y quiere poner un poco de orden en todo aquello, pues bueno, acaba de completar algo que, bueno, que acaba siendo original o distinto, ¿no?
Corazón de Madrid, nos trasladamos a Medinaceli porque allí se está celebrando el primer festival ópera de arte en el entorno. Palacio Ducal ha querido acercar al gran público la ópera de mejor calidad con conciertos, recitales, exposiciones e incluso muestras gastronómicas. Miguel Tugores es presidente de la Fundación de Arte.
Un proyecto que pretende acercar la ópera al gran público, a estos amantes de la ópera que no son asiduos de los grandes escenarios, pero que aman la ópera y que aman el arte, que aman la cultura. Desde el patio del Palacio Ducal de Medinaceli, un lugar que nos parece único.
Y seguimos nuestro recorrido nacional y nos quedamos en Segovia. La razón, que regresan los andamios al acueducto 10 años después de que se hiciera la primera petición para rehabilitarlo. Trabajos de mejora para paliar los efectos de las humedades y los daños causados por las palomas que se prolongarán durante los próximos 3 meses. Clara Luquero es la alcaldesa de Segovia.
Se trata de levantar y limpiar el canal del acueducto y de proceder a la impermeabilización de las juntas con mortero de cal. Esto está aprobado, como pueden imaginarse, por la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
Por cierto, que precisamente Ávila y Segovia han sido dos primeras ciudades patrimonio accesibles mediante aplicación móvil. Mediante grabaciones, audiodescripciones y vídeos buscan lograr el acceso al patrimonio nacional a la vez que se fomenta el turismo. Ambas aplicaciones podrán descargarse ya en dispositivos Android y Apple. Y volvemos de nuevo a la capital porque la terraza de la Casa Encendida nos tiene preparado para este domingo Sundays. A las 8 de la tarde el creador musical Yasos, griego de nacimiento y considerado uno de los fundadores originales de la música New Age, nos trae un espectáculo de flotación mental y corporal acompañado además de creaciones visuales que estimulan los sentidos.
Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro.
Y despedimos nuestra agenda cultural con la música de Barry Brava, jóvenes herederos del pop nacional de los 80, que hoy tienen su hueco en Lavapiés, concretamente en la calle Argumosa y dentro de la programación de las castizas Fiestas de la Paloma.
Hay una cosa que tú sabes y que no puedo controlar, bailando al ritmo de canciones. Llegar, cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Bueno, hoy con más tranquilidad vamos a darle un repaso en profundidad a lo que dicen los medios de comunicación y también al marujeo, ¿eh? Terelu Campos feliz con su nueva y numerosa familia. Esto me interesa a mí. Con Ana Palacios y con Paloma Estrada. Si te parece, Ana, empezamos con las portadas de los medios de comunicación, de los principales diarios de información general, arrancando con el diario ABC, que lleva en portada, estoy viendo, una entrevista con Mario Vargas Llosa, ¿no?
Sí, además tratan el tema catalán. Dicen que no hay un, dice Mario Vargas Llosa, que no hay una mayoría de catalanes que quiera separarse. El premio Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras acompañó con su firma el manifiesto de Libres e Iguales contra la Independencia de Cataluña. Y para él dice que la pertenencia al euro imposibilita de hecho y de derecho la secesión de Cataluña. Además, la Jihad usa como esclavas sexuales a las mujeres que recluta en España, las envía a Siria e Irak. Y una deuda de solo 50 euros fue la que destapó la trama corrupta de los cursos de formación en Andalucía.
También lleva en portada esa noticia que hemos estado destacando a lo largo de todo el programa de hoy, la muerte de la hermana Chantal. Muere en Monrovia la hermana Chantal. El religioso enfermo es tratado en Madrid con el suero probado con éxito en Estados Unidos. Ya saben que están preparando una vacuna para el ébola, pero se habla de un año, dos años hasta tenerla lista. Eso en cuanto al diario ABC. El diario El Mundo, ¿qué lleva en portada, Ana?
La banca europea en alerta por la independencia catalana, teme el colapso financiero por la falta de crédito. La independencia de Cataluña provocaría una restricción del crédito y obligaría a las principales entidades catalanas a segregar sus negocios para evitar el contagio de un posible colapso financiero. Ofensiva kurda en Irak tras la estela de los ataques de Estados Unidos. Es una ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico y esto también, ellos también han confirmado la llegada de nuevo armamento que están utilizando, aunque no han detallado el proveedor. Los médicos disponen ya del suero milagroso para tratar al misionero. La llegada del suero milagroso ha llegado al Hospital Carlos III de Madrid y podría ser la única opción viable para el padre Miguel Pajares contra el ébola. También nos trae El Mundo unas cartas del padre Miguel Pajares, cartas que escribió hace tiempo sobre el virus del ébola. Decían, por ejemplo, hoy hemos tenido la primera muerte por ébola en el hospital, o han fallecido dos personas y 13 se niegan a trabajar. Yo he ido cada día. Me mete miedo, la muerte ronda. Y bueno, una noticia también interesante, dos españoles contra Ucrania se han enrolado en las filas de los prorrusos.
Uh-huh. Sí, he visto imágenes de televisión de los dos, uno madrileño y el otro, pues no recuerdo bien, pero efectivamente se han de Asturias y Murcia, perdón, a luchar en las filas prorrusas. Reportaje que salía hoy también en televisión. Eso en el diario El Mundo. El diario El País, foto de Barack Obama.
Sí, además, bueno, antes trae una encuesta de Metroscopia. La elección de Sánchez impulsa al PSOE a un empate con el PP. Dice que el 81% de los votantes potenciales socialistas ve positiva su elección. El 49% cree que el partido está ahora más unido que antes. Y la formación conservadora sacaría apenas 6 décimas a los socialistas. También hablan sobre el fenómeno Podemos. Para si es una alternativa real de gobierno, para el 51% no lo es. Si ofrece un verdadero cambio en contraste con el resto de los partidos, tampoco lo ofrece. Si ofrece un programa realista y con posibilidades de llevarse a cabo, el 51% de los que han hecho la encuesta dicen que no. Y si tiene un problema claro para superar la crisis, también más de la mitad dicen que no lo tiene. También, bueno, decíamos que aparecía también Obama en portada. Obama anuncia una larga campaña de ataques en Irak. El problema del levantamiento yihadista no se puede resolver en unas semanas. Esto lo ha dicho el presidente de Estados Unidos. El presidente, como sabemos, autorizó el jueves los ataques para evitar que los insurgentes conquisten la capital de Kurdistán iraquí.
También añaden, pues, insistiendo en esa información, el sacerdote con ébola recibirá un tratamiento experimental. Barajas efectúa exámenes médicos a pasajeros de países afectados. Ya les comentábamos también ese vuelo que era apartado con los 140 pasajeros a bordo porque, bueno, pues había dos niños que tenían fiebre, que no se encontraban bien y al final era amigdalitis.
Y además también destacan que en Sierra Leona los enfermos evitan ir a los hospitales.
Eso en el diario El País. El diario La Razón.
Dice, solo el 18,7% de los españoles quiere que Podemos llegue al gobierno. Menos de la mitad de los ciudadanos dice conocer el programa del movimiento de Pablo Iglesias, según una encuesta del NC Report. Apenas un tercio de los encuestados defiende las recetas económicas que promete poner en marcha la formación. Si llega al poder, un 62% cree que le salpicaría la corrupción. Y luego, me sentiría un traidor si abandonara por el ébola. Estas son las palabras desde Sierra Leona del Agustino Recoleto José Luis Garayona. Él decía que saben que están expuestos porque cada día van a las aldeas y allí se cuelgan cientos de niños de sus manos, pero dice que sus vidas están en manos de Dios y no del virus del ébola. Cuando la epidemia esté controlada será tiempo de decir adiós, pero ahora, en estos momentos se sentiría un traidor si se fuera del país. El Banco de España cede soberanía al Banco Central Europeo, pero mantiene sus estructuras. La reestructuración del sector financiero ha pasado de largo por el Banco Central.
Además, les recomiendo que vean ustedes la foto en la que José Luis Garayona posa con una sonrisa de oreja a oreja. Está, como relataba en esas cartas a las que hacía referencia antes Ana Palacios, el padre Pajares, conviviendo con la muerte. Y sin embargo, se le ve una cara de felicidad que le pone a uno los pelos verdaderamente de punta. Me sentiría un traidor si abandonara por el ébola. Esta gente está, desde luego, hecha de otra piel. Vamos ya con el diario La Vanguardia.
Obama prevé que la intervención en Irak será larga. El presidente de Estados Unidos dice que frenar a los yihadistas no es cosa de semanas, pero rechaza enviar tropas. También aseguró que cuenta con el apoyo de Francia y el Reino Unido. Sanidad compra el suero contra el ébola que ensaya Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud anuncia que se podrá tener lista una vacuna contra el virus durante el 2015. Los ensayos clínicos podrían empezar en septiembre, mientras que el suero que ensaya Estados Unidos, como os hemos dicho, también se está administrando al religioso español repatriado de Liberia, Miguel Pajares. Francia e Italia se convierten en un lastre para la eurozona. Hollande y Renzi no logran aplicar las reformas para apuntalar la recuperación. Y en cuanto al caso Pujol, inquieta a los alcaldes de Convergencia Democrática de Cataluña. Los ediles temen el efecto electoral de la confesión y que pueda coincidir municipales y plebiscitarias. La presencia del expresidente además está alterando el verano en la Cerdaña, con la presencia de numerosos curiosos y periodistas tras las pistas de la familia Pujol.
Ahora vamos a repasar también los editoriales de los principales diarios españoles, pero nos llega una noticia que acaba de producirse hace escasos minutos. Se ha estrellado un avión con 40 pasajeros poco después de despegar en Teherán. Insisto en que son estas las primeras noticias que estamos recibiendo. Es un avión de pasajeros, como les decía, había despegado ya del aeropuerto Mehrabad en Teherán, según ha informado la agencia de noticias iraní, citando al portavoz de la Media Luna Roja. Según las primeras informaciones, podría tratarse de un avión comercial de Taban Airlines, en el que viajaban 40 pasajeros. Todos podrían haber perecido en el siniestro. El avión se estrelló a las 9:18, 4:48 hora local, en el distrito residencial de Azadi, a menos de 5 kilómetros del aeropuerto. Insisto en que trataremos hasta las 8:30 y luego en el resto de la programación de COPE de ir ampliando poco a poco, pero repito el titular de la noticia: se ha estrellado un avión de pasajeros cerca del aeropuerto de Teherán, iba con 40 pasajeros a bordo, se teme lo peor, se teme que los 40 pasajeros hayan perdido la vida. Esas son las primeras noticias que estamos recibiendo. Vamos ahora a repasar los editoriales de los diarios, empezando, Paloma, si te parece, por ABC, que ha hablado de Cataluña y de la relación entre el soberanismo y Jordi Pujol.
En su editorial leemos el falso victimismo nacionalista. Como buen liberal, Vargas Llosa considera que los titulares de los derechos son los individuos y no los territorios, denunciando el daño causado por los nacionalismos a lo largo de la historia. Es firmante de ese manifiesto Libres e Iguales, que, como decía Ana antes, está en contra del monopolio impuesto por el nacionalismo catalán. Precisamente, Iñaki Ezquerra se pregunta en su artículo si toda esa marea pestilente de la corrupción puyoliana con la que desayunamos y en la que nos estamos bañando este verano afecta al llamado proceso soberanista. Dentro del proceso catalán hay 14 categorías. Están los Pata Negra de Pujol, que ha mantenido Cataluña durante más de 3 décadas como si fuera el yate familiar. De avalista a lastre, leemos en El País. Hace más de 10 años que el expresidente no toma decisiones en el partido y, sin embargo, no deja de influir en el proceso soberanista. Su posición, tras confesar haber sido un defraudador, lo convierte en un lastre. En El Mundo, su director Casimiro García Abadillo explica por qué se produce la confesión de Pujol y apunta a Marta Ferrusola, su mujer, como la causa de su suicidio político. Ella, según él, fue quien le incitó a redactar la confesión. Si fue capaz de incitar a su marido a estar 7 años en la trena, ¿qué no haría por salvar a sus hijos, aunque esto suponga hacerle pasar la peor humillación?
Irak es otro, por supuesto, de los temas que aparece en la opinión. Y empezamos por la pregunta que lanza Ángel Espósito, director de La Mañana de COPE en ABC.
¿Se puede devolver un premio Nobel? Esa es la pregunta. Dicho de otro modo, dice Espósito, ¿se puede otorgar un premio Nobel de la Paz a priori y solo con un par de discursos en la mochila? Pues va a ser que no. Él mismo se responde. Estamos ante la tercera guerra de Irak, según José María Carrascal en este diario. También el único dique de contención es el ejército local. ¿Recuerdan a Bush, hijo, anunciando la victoria de la Segunda Guerra del Golfo? Leemos, han pasado 11 años y su sucesor en la Casa Blanca ha tenido que ordenar bombardeos porque aquello está peor que nunca.
El ébola también es otro de los referentes, desafortunadamente. El ébola saca a relucir la labor de los misioneros.
Este es el puntazo de La Razón, que dice que la alerta mundial por el virus del ébola ha despertado la conciencia internacional sobre un problema de salud pública que hay que atajar entre todos, porque ni los países de África Occidental ni las ONG tienen medios necesarios. ¿Y qué se veía a través del plástico transparente de la urna en la que fue repatriado el padre Pajares? Se pregunta en ABC David Álvarez. Pese a las fantasías del virus volando por Madrid, Pajares ha traído el conocimiento de lo que hacía la religiosa Chantal, recién fallecida. Compañera suya en el Hospital San José de Monrovia, infectada de ébola, nunca la habríamos visto repartiendo medicamentos ni la habríamos imaginado regalando consuelo de no haber repatriado al padre Pajares.
Tiene razón. Pablo Iglesias es otro de los temas, en este caso en el editorial de La Razón, el populismo sin careta.
Pues así es, la encuesta de La Razón reduce el fenómeno mediático del año a sus justas proporciones, las de un movimiento de izquierdas, leemos, populista. Según este diario, la mayoría identifica a Podemos como un movimiento demagogo radical. Sin embargo, una convergencia de izquierda amenaza la posición del PSOE. Así opina El Mundo en su editorial. Los contactos informales que están manteniendo en los últimos días cargos de Izquierda Unida con Podemos llevan a pensar que habrá más pronto que tarde un acuerdo de coalición entre ambas formaciones. El sondeo del CIS de julio dice que Izquierda Unida podría perder el 30% de sus votos en las próximas elecciones en beneficio de Podemos.
Eso es lo que dicen los periódicos de nuestro país y también los principales editoriales de la prensa en España. ¿Qué se comenta fuera de España?
Pues mira, el Le Monde, el francés Le Monde, en su edición digital, el tema principal es Gaza. Nadie tiene la solución y es un drama. El historiador israelí Zev Sternel, considerado la conciencia de la izquierda israelí, no ve el final en el conflicto entre palestinos e israelíes. París, Londres y Berlín, leemos, han hecho una llamada para un alto al fuego inmediato. Y por otro lado, vemos en este diario también Erdogan, el favorito de la Turquía presidencial, el primer ministro islámico conservador que podría ser elegido en la primera ronda de las elecciones que se producen hoy, ya se han abierto los colegios electorales, está decidido a fortalecer su control sobre el país.
El diario italiano La Repubblica destaca Irak, nuevas incursiones estadounidenses. Además, decenas de niños mueren de deshidratación. Destacan las palabras de Obama, hay que detener el genocidio. Cazas y drones estadounidenses atacaron vehículos blindados y los medios que utiliza la milicia del Estado Islámico para disparar contra los civiles. Hay 4.000 desplazados rodeados en las montañas del noroeste, una minoría en riesgo de exterminio. Y además, boicot a Israel. Son los carteles que han aparecido en Roma en alguna de las tiendas de los judíos.
En The New York Times, en Estados Unidos, destaca lógicamente el tema de Irak. Los ataques aéreos pueden continuar por meses, dice Obama. El presidente estadounidense trató de preparar a los ciudadanos de Estados Unidos a una presencia extendida en los cielos de Irak. Dijo a los periodistas que los ataques aéreos que ordenó esta semana y que continuaron el sábado podrían durar meses. Por otra parte, leemos que las advertencias de la OTAN y la Casa Blanca durante la semana pasada no podría haber sido más grave en el tono. El ejército ruso dijeron había concentrado suficientes fuerzas en la frontera con Ucrania para invadir este país.
En el diario británico The Times, se necesitará tiempo para aplacar el Estado Islámico, advierte Obama. El presidente Obama marcó anoche el retorno a una campaña sostenida en Irak con una nueva oleada de ataques aéreos contra extremistas islámicos. En una dura advertencia a sus compatriotas, se negó a dar un plazo a la participación estadounidense en contra de los militantes sunitas advenedizos. Cuando se le preguntó cuánto tiempo creía que duraría la acción, dijo que no cree que vayan a resolver el problema en pocas semanas. Y además, alerta roja por el paso del huracán Berta por Gran Bretaña, con fuertes vientos e intensas lluvias.
Y en el alemán Der Spiegel leemos que las tropas del gobierno ucraniano han rodeado Donetsk. Los separatistas prorrusos informan que su bastión fue rodeado también en Luhansk. Los rebeldes están bajo presión. Ahora el miedo crece contra una invasión rusa. Y también leemos que Obama quiere liberar a los yazidis atrapados desde las montañas. Estados Unidos busca formas seguras de llegar a decenas de miles atrapados en estas montañas. Busca, junto con aliados, las formas de crear corredores seguros.
Gracias, Ana. Gracias, Paloma. Les recordamos esa noticia de última hora que acaba de producirse, que a lo largo de la programación de COPE les iremos actualizando. Un avión con 40 pasajeros a bordo se ha estrellado en Teherán poco después de despegar, según acaba de informar la agencia oficial iraní IRNA. El avión siniestrado pertenece a la compañía Taban Airlines. Ojalá no se cumplan los peores presagios, pero todo hace indicar que los pasajeros habrían perdido la vida. Nos vamos.
Y bajo tus besos.
Miguel Poveda abría las galas del 54 Festival del Cante de las Minas. En 1993 ganaba La Lámpara Minera y el año pasado, aquejado por un proceso gripal, actuó mermado de facultades y prometió que volvería gratis en 2014. Bien por el fenomenal cantaor catalán, que volvió a agotar una vez más las entradas en taquilla. Con el arte de Poveda les dejamos. Gracias por estar ahí. Sigan en COPE.